Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 16 de diciembre del año 2024 y hoy comienza la semana que ya empieza a oler a Navidad de verdad, porque concluiremos este próximo domingo día 22 con el sorteo de Navidad, que ese sí que es el pistoletazo inicial de las fechas navideñas. Pero este fin de semana ha estado marcado por la borranca Dorotea y esta semana va a estar marcada por la confluencia de un montón de testigos, un montón de investigados, un montón de imputados en los distintos juicios que van cercando cada día más a la figura de nuestro querido presidente Pedro Sánchez. El viernes por la tarde todo el mundo contenía la respiración cuando el gobierno de Canarias hacía caso a las alarmas y alertas que la EMET emitía y algún ayuntamiento como el de Santa Cruz de Tenerife, Laguna y Tacoronte desactivaban todas las actividades que tenían previstas para el sábado. Al principio, cuando nos levantamos el sábado, parecía que aquello era una broma, que bueno, teníamos un programa especial en el Mercadillo del Agricultor, que ya está colgado en la página web para que se lo perdieran, un programa muy interesante. Bromeábamos con la alcaldesa de que bueno, lo que no había que hacer el sábado era ir a la peluquería, porque el sábado no había más que una pequeña brisa. Pero durante el sábado la tarde la borrasca Dorotea empezó a golpear a casi todas las Islas Canarias con vientos de hasta 126 km por hora, que dejaron entre el sábado y el domingo más de 300 incidencias, aunque ninguna, gracias a Dios, con consecuencias graves y, por supuesto, sin daños personales. Solamente daños materiales, caídas de ramas de árboles, objetos que salían volando, entre ellos un curioso cuarto de baño portátil que chocaba contra los coches de la policía local de Los Realejos. Desprendimientos en taludes de carretera, sobre todo la Tenerife 21 está bastante afectada, la que va de la Orotava a Las Cañadas. Cortes eventuales en el suministro eléctrico, en Los Realejos cayó una torre eléctrica. En Los Realejos hay quien dice, yo no lo he visto oficialmente, pero que hubo rachas de viento de más de 180 hasta de 203, dice que alguno lo ha medido, ¿no?, kilómetros por hora. Pero vamos, importantes rachas de viento en Los Realejos, que acabó con cayendo una torre eléctrica que ha provocado cortes en suministro. 11 vuelos desviados en Tenerife Norte y también en la isla de La Palma. Y la alerta máxima, decretada por el gobierno de Canarias, se fue incrementando en su plazo y aún a día de hoy, el lunes, está activa. Lo que sí, ante el montón de bulos que empezaron a salir ayer, hubo que salir a páginas oficiales, lo que debe hacer todo el mundo siempre, para confirmar que finalmente quedaban suspendidas todas las actividades docentes, tanto de primaria, secundaria, bachillerato e incluso la Universidad de La Laguna, para este lunes. La Gomera y el Hierro también tiene suspendida la actividad docente. Inicialmente en el área metropolitana, pero en la tarde de ayer el Cabildo Insular de Tenerife presionó a la consejería y suspendieron toda la actividad docente en la isla completa de Tenerife. Bueno, pues eso ha sido lo que nos acompaña este fin de semana, pero no solamente eso, porque también tenemos que confirmar que lo que estaba previsto para el viernes en esa conferencia de presidentes en Santander, en Cantabria, pues se produjo. Lo que estaba previsto era que no se llegara a ningún tipo de acuerdo y que unos echaran las culpas a los otros y los otros a los unos. El PP dice que el PSOE venía sin propuesta y el PSOE venía que el PP venía ya con su posición predispuesta. Bueno, poco se podía esperar, pero menos salió. Lo que sí tenemos que estar con los ojos abiertos y los oídos más es lo que va a declarar hoy el señor Aldama. Hoy va a las 10, el otro día fue de manera voluntaria, hoy vaya con citación judicial al Tribunal Supremo. ¿Qué va a hacer hoy Víctor Aldama? O de Aldama. ¿Va a llevar papeles de verdad, no los 39 folios que entregó su abogado la semana anterior, donde señalaba pruebas, sinceramente, en mi opinión, bastante poco contundentes? Hoy será la oportunidad de que aporte las pruebas contundentes y prometidas al señor Sánchez a la salida de prisión por parte del señor Aldama. Hoy sería oportuno que no se dejara nada atrás, pero las negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, sabrá a qué punto, en qué punto están y si lo que tienen negociado es suficiente como para que no enseñe más o enseñe algo más. A mí me pareció poco contundente lo que aportó con esos 39 de folio. Pero no va a ser solamente Aldama el que acompañe la prenavidad del señor Sánchez, puesto que mañana, día 17, va Coldo a ver qué dice del caso de las mascarillas. Y el miércoles 19 le toca el turno a la mujer del presidente, a Begoña, que a lo mejor vuelve a no declarar o hacer o responder solamente a las preguntas de su abogado. Y para rematar la semana, la asesora de Moncloa, que contestaba los correos de Begoña Gómez o que mandaba correos pidiendo el pago de la factura. Interesante la semana que se le avecina al presidente del gobierno. Que el pasado viernes, y tras el fracaso estrepitoso en materia de inmigración, de vivienda, de financiación de comunidades autónomas, no se llegó a ningún tipo de acuerdo, casi ni de mínimo. Anunció ese viernes, el pasado viernes, que el Ejecutivo Central, el Gobierno de España, va a convocar el próximo mes de enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera para impulsar la quita de deuda de las comunidades autónomas asumiéndola al Estado. Quiere decir esto que va a igualar a los españoles. Lo mismo da que hayas hecho los deberes, que hayas hecho una gestión económica de tu comunidad autónoma correcta, que lo hayas hecho mal. O incluso va a premiar a los que más endeudamiento han soportado respecto a los que han hecho sus deberes. Todas las comunidades autónomas, a excepción de las dos que tienen un régimen especial, el País Vasco y Navarra. También la tiene Canarias, pero a Canarias sí nos van a incluir. Se va a enfrentar una desigualdad importante, porque hay quienes deben 75.000 millones de euros, como es el caso de Cataluña, y hay quien debe 1.300 millones como Canarias. También está la Comunidad Valenciana, que debe 52.000 millones, que no creo que la vayan a exprimir más después de la dana. Y menos que Canarias, tienen solamente Asturias y La Rioja con menos de 1.000 millones de deuda. Veremos a ver qué es lo que hace el querido presidente, señor Sánchez. Pero en esa conferencia, presidente, que tantas expectativas teníamos puestos, algunos, fundamentalmente los canarios, no se llegó a ningún acuerdo, por supuesto tampoco en materia de inmigración, y no se logró desbloquear el traslado obligatorio de menores migrantes desde Canarias al resto de comunidades autónomas. Nuestro presidente, Fernando Clavijo, ha reconocido que en los macrocentros de Canarias no se están protegiendo los derechos de los menores y considera insuficiente la comprensión del resto de las comunidades autónomas. Y además hace hincapié de que ha sido una oportunidad, una nueva oportunidad, que se ha perdido. Ante la posición del Partido Popular, que persiste en su bloqueo, a pesar de que aquí en Canarias Manuel Domínguez no sabe qué hacer, ni sabe qué decir, ni sabe cómo ponerse en la foto, la verdad que qué daño le están haciendo a la figura del líder popular en Canarias y su poca, por no decir ninguna, importancia en Génova. Pues Clavijo insiste en apostar por esa iniciativa que elaboró conjuntamente con el Lehendakari de Euskadi y plantea un reparto, a pesar de no haber sido aprobado en la conferencia presidente, un reparto extraordinario de los menores migrantes en un plazo no superior a 3 meses. Será otro brindis al sol. La verdad es que la posición es de desesperación absoluta, porque no sabemos ya qué puerta hay que tocar para que tomen conciencia de la situación en la que están estos más de 5.000 menores que se están atendiendo de aquella manera. Algunos están bien, pero no todos. Y les garantizo que hay sitios donde los derechos de los menores están en riesgo, por no decir que están vulnerados. Y mientras, a pesar de Dorotea, siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. El pasado sábado llegaba una patera de 126, perdona, dos pateras, dos cayucos con 126 migrantes con 4 menores a bordo. Y durante el domingo, a pesar de Dorotea, otros 156 migrantes llegaban a primera hora del domingo. Entre los ocupantes de estos 3 cayucos se encontraban personas que provenían de países tan lejanos como Pakistán y Yemen, lo que vuelve a poner de manifiesto que el coladero de Europa es a través de las Islas Canarias y el Frontex sin activar. Ya saben ustedes, en la ruta de ellos es la del Mediterráneo, la de ustedes es la de Canarias. Ahí se las ventilen ustedes como puedan. Pero bueno, Canarias lidera las subidas de los precios de la alimentación y del turismo en los últimos 3 años. Aunque el IPC anual apunta a un 2,2 en noviembre, con 0,7 puntos más que en octubre, sigue siendo menor que la media del país. Pasa que es que los aumentos desde noviembre del 2021 hasta noviembre del 2024, en cuanto a alimentos frescos, hoteles, cafés y restaurantes, son los peores del país, los que más han subido. Entre un 33 y un 22%, 10% más que el resto de la media nacional. Insisto que el IPC está en buenas condiciones, será porque el tabaco, el alcohol y la gasolina está baratita, o no ha subido todo lo que tenía que subir, pero sin embargo, en alimentos frescos, hoteles, cafés y restaurantes, hostelería y alimentación, somos de Master and Commander los líderes de las comunidades autónomas, con un incremento entre el 33 y el 22%. Y el sector del transporte en Canarias se va a manifestar este lunes con una marcha lenta para protestar por el recorte que se aplicará sobre la bonificación del gasóleo profesional en los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2025, esos que dicen que son los más sociales de la historia y los más grandes, por supuesto, y demandar un aumento de esta ayuda que también les vino en momentos de crisis. La protesta se producirá en todas las capitales de las Islas Canarias desde las 10 de la mañana de hoy hasta las 12. Bueno, ¿y qué pasa con Nueva Canarias? Porque este fin de semana tenían previsto una ejecutiva nacional, una ejecutiva general, pero los disidentes, los que no están de acuerdo con la dirección del partido, no se presentaron. Antonio Morales, presidente del Cabildo Gran Canaria, de Nueva Canaria, bloque canarista, alertó del riesgo que puede empezar a ser una realidad de la desaparición de Nueva Canarias como consecuencia de estas tensiones internas. Lo hizo 24 horas antes de esta reunión de la Ejecutiva, que tenía como previsto tomar decisiones relativas al próximo Congreso, apelando a la responsabilidad y generosidad de sus militantes y de todos los implicados en las disidencias. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, representante de Juntos por Mogán y aliada de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, ha vuelto a reivindicar la unificación del nacionalismo canario a través de un partido político único que aglutine a todos los líderes municipalistas de las Islas Canarias, incluida la isla de Gran Canaria, gran asignatura pendiente de Coalición Canaria desde el principio de los tiempos. Porque solo así será posible defender una Canarias en Madrid con verdades, con realidades y con identidad. Nueva Canaria no se rompe, pero va camino de hacerlo. En la ejecutiva de la celebrada este pasado sábado, la verdad es que se avanzó entre cero y nada para la unidad. Más bien, todo lo contrario, se avanzó hacia la ruptura y, como advierte Antonio Morales, su posible desaparición en el espectro político canario. Y una noticia que llama mucho la atención, porque la violencia en el sur está cobrando importancia y cada día más. 3 personas han resultado heridas, 2 de ellas por arma blanca, y han tenido que ser atendidas por el Servicio Canario de Salud. 1 más, en total de 4 personas, en una reyerta con una 30 de participantes, ocurrida la madrugada de ayer, del sábado al domingo, en la avenida marítima de Puerto Santiago, en el sur de Tenerife. Preocupante la situación, cómo va creciendo la violencia en el sur de la isla de Tenerife. Pues vamos a ver qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, jornada estable este lunes en Tenerife. Tenemos intervalos de nubes medias y altas y también presencia de calima ligera. Las temperaturas diurnas suben hoy en toda la isla, pudiéndose superar los 30 grados en medianías y costas del oeste. Se prevén máximas de 30 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife y 25 en La Laguna. Además, sopla viento de componente sureste con intervalos de fuerte y posibles rachas huracanadas muy fuertes que podrían superar los 90 o 100 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 16 de diciembre es uno de los días que quedan en blanco en el calendario de los días mundiales y días internacionales, porque a nivel mundial o internacional o europeo no se celebra ningún día. En Venezuela sí se celebra el Día Nacional del Dibujante o Ilustrado. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que no son pocos: Ageo, Eusebio, África, Adelaida, Macario, Alicia y Albina. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a las tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en Navidad.
Bueno, pues estamos recibiendo información del Cabildo Insular de Tenerife de lo que está aconteciendo y el recuento total de los daños. Lo más significativo quizás sea que ha habido 59 intervenciones de los bomberos de Tenerife y que ha habido un total de 9.574 personas afectadas por cortes en el suministro eléctrico. En concreto, 4.877 en el municipio de Los Realejos, 2.531 en Guía de Isora, 1.100 abonados en Santa Úrsula y 1.066 en el municipio de La Victoria. También se han producido dos incendios de rastrojo en La Rotava y La Victoria, pero extinguidos rápidamente por voluntarios de Los Realejos, Brifor y Protección Civil. La verdad es que el recuento de daños habrá que hacerlo, porque parece que está siendo más importante del que inicialmente se había observado. A esta hora de la mañana, 7:31. Muy buenos días, don Antonio Blanco. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos. Bueno, por un lado hay que felicitarse de que los daños no sean excesivos y sobre todo en daños personales, pero bueno, creo que tenemos una situación en la que felicitarnos tanto por eso como por una reacción de nuestras instituciones adecuadas a una situación de alerta como la que hemos tenido y seguimos teniendo.
Aquí en Canarias, desde el Delta, los niveles de alarma naranja se activan rápidamente desde el gobierno de Canarias y se trasladan a la población desde el Delta. Pero es que ahora, con lo que ha pasado en Valencia con la Dana, yo creo que está la piel mucho más sensible y, sinceramente, más vale prevenir que curar. Tener a la población avisada de que pueden venir este tipo de incidencias atmosféricas, yo creo que no está nada mal. Y cerrar los posibles espacios públicos donde se puedan producir accidentes que afecten a las personas, me parece correctísimo.
Sí, sin duda. Somos un ejemplo en prealertas de situaciones peligrosas, pero también me viene a la idea un poco aquella película de Tiburón, ¿no?, que nos puede hacer ver sobre todo lo que pasó en Valencia y lo que vivimos con las instituciones en Canarias, de lo que es un gobernante, ¿no? Un miedo a que hablen mal de ti, a que puedas perder... económicamente, de imagen, o ser un poco prudente y adelantarte a los posibles daños y, bueno, esperar que los daños sean menores, ¿no? Creo que las instituciones canarias no solo han aprendido muy bien, sino que están llevándolo a rajatabla, un procedimiento de alerta a la población. Creo que es fundamental. Corren el riesgo de que, como tú muy bien has dicho en tu introducción, pues el sábado parecía que era una broma, ¿no?, que se tuvieran que cerrar colegios, que estuvieran en una prealerta máxima. Pero bueno, se ha visto sobre todo en el norte de Tenerife y en las islas más occidentales, que bien, estaba muy bien hecho esas medidas de prealerta y de protección, porque los daños, sin ser exageradamente grandes, la verdad es que podría haber ocasionado perjuicios mayores, sobre todo para las personas, si hubiéramos estado todos pues un poco libres caminando por todos los lados y sin tener esa conciencia de peligro, que estas notificaciones de prealerta al menos son lo que nos dicen, ¿no? Tengan cuidado. Pues esas alertas para la población civil es muy importante, y viendo lo que pasó en Valencia, pues creo que tenemos que felicitarnos de que nuestras instituciones en este caso están a la altura de estas circunstancias que nos vienen.
Bueno, pues la verdad es que el Cabildo Insular de Tenerife está actuando de una manera muy prudente, muy muy precavido, y yo creo que con bastante anticipación. Está mandando información cada 15 minutos, está mandando audios la presidenta, informes de daños y recomendaciones, ¿no? Pero fíjate tú, Antonio, a mí me llama mucho la atención una cosa, lo comentaba con José hace un momento, porque me llevaba una información donde a funcionarios que han llegado a su puesto de trabajo le han dicho que para su casa, que a teletrabajar, que servicios mínimos, guardias y poco más, ¿no? Sigue habiendo una brecha enorme en este país con las obligaciones entre los trabajadores públicos y los privados. ¿Tú crees que algún comercio va a cerrar hoy?
Bueno, la verdad es que es uno de los temas que quería tratar contigo porque efectivamente y está en la población, esa sensación. A mí me lo comentaban ayer diferentes amigos de diferentes actividades privadas y me comentaban lo mismo. Si es una prealerta, pues tiene que ser una prealerta por algo que puede ser bastante grande. La mayor parte de la población trabajamos. Por lo tanto, si tú a la mayor parte de la población le haces ir a su centro de trabajo, estás minimizando la posible, digamos, satisfacción de lo que sería esas prealertas, ¿no? Porque estás poniendo a mucha gente en la calle. Mayormente todo el mundo trabajamos en lugares que no son donde residimos y por lo tanto necesitamos un vehículo para poder llegar a nuestro centro de trabajo. Bueno, pues eso es mucha gente pululando por las calles en situaciones que las propias instituciones declaran como peligrosas, ¿no? Sí, hay una diferencia muy grande entre el funcionariado y la población de trabajadores privados que no se entiende, ¿eh? Y sinceramente, por ejemplo, en este caso que tú comentas, yo entiendo que tú alertes a los trabajadores de las empresas públicas, instituciones públicas que bueno, pues que no vayan a trabajar y en la medida de lo posible teletrabajen. Pero bueno, si físicamente la persona ya está ahí, ¿qué haces volviendo a mandarla a su domicilio, no? O sea,
Es lo que yo no llego a
en fin.
entender.
Claro, si una vez que estás allí, bueno, pues entra y ya veremos si a mediodía, pues la situación ya está mejor, tú acabas tu jornada y te vas para casa, ¿no? Pero en medio de la situación de alerta, ¿qué haces devolviendo a una persona a su domicilio, no? Por muy funcionario que sea o lo que tú quieras, ¿no? Y el resto de la población, que, bueno, habría que calibrar, ¿no? Porque ahí sí que habría que perfilar muy, muy fino, porque no podríamos parar, pues en este caso, toda una isla por unas incidencias que pueden ser graves, pero muy focalizadas en determinadas zonas, ¿no? Pero es cierto, todas las personas que nos tenemos que desplazar corremos un riesgo en estas situaciones y si perfilamos bien la magnitud del riesgo, podríamos entender que en situaciones de extrema necesidad, pues digamos que esas medidas de prealerta, con las consecuencias de cerrar colegios, de no acudir a esas instituciones, pues bueno, probablemente las empresas privadas tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Ya digo, es complicado porque estamos afectando a la economía y creo que aunque ya la pandemia nos hizo ver que el mundo se podía parar y nadie se iba a morir, pues bueno, habría que calibrar un poco porque sabemos que el cambio climático nos va a llevar a que estas situaciones que estamos viviendo pues sean mucho más a menudo de lo que hemos estado teniéndolas hasta este momento. Por lo tanto, esto va a pasar en más ocasiones. Pararlo cada vez que haya una situación de vientos fuertes, de lluvias fuertes, pararlo todo, pues puede ser tal vez un poco peregrino, ¿no? Pero bueno, es una medida que hay que ir calibrando porque es cierto, no se puede haber esa brecha entre trabajadores públicos y trabajadores privados para una situación de alerta, ¿no?
Bueno, vamos a poner un corte de audio que ha mandado el Cabildo Insular de Tenerife de nuestra presidenta, haciendo un pequeño resumen, bueno, o una recomendación que creo que son interesantes de compartir con todos.
Como saben, desde ayer se suspendieron las clases en todos los municipios de la isla de Tenerife. También el Cabildo de Tenerife y el propio Gobierno de Canarias hemos lanzado la recomendación de teletrabajar para evitar desplazamientos, de manera que se puedan evitar cualquier tipo de incidentes. Queremos recordar que estamos en alerta máxima por vientos, tenemos rachas que han superado los 120 kilómetros por hora, pero además vientos fuertes sostenidos que superan los 70, 80 kilómetros por hora. Por tanto, nuestra recomendación es evitar desplazamientos siempre y cuando no sea absolutamente necesario. Y por otro lado, bueno, pues seguir las recomendaciones de las autoridades.
Pues ya sabes, las autoridades dicen que si puedes quedarte en tu casa, te quedes, ¿no? Pasa que es que yo creo que los autónomos, las pequeñas tiendas, incluso los grandes centros comerciales, no van a hacer caso a Rosa. Eso sí, ya te digo yo que hay administraciones públicas que están hoy en servicios mínimos, otras con servicios de guardia, y que a personas que han llegado a su puesto de trabajo le han dicho, bueno, pues te puedes marchar a tu casa, porque para estar aquí, mejor está en tu casa.
Claro. No, no,
T Todos empleados
es
públicos, ¿eh? Todos empleados con salarios que
sí.
vienen de nuestros impuestos.
Evidentemente, es que ya te digo, yo creo que en una situación, sobre todo pues la situación que está pasando en el norte de Tenerife, yo entiendo que bueno, toda actividad que pueda prestarse desde tu propia casa, pues mucho mejor que tener que desplazarse, y como muy bien dice la presidenta, pues evitar cualquier desplazamiento que no sea imprescindible, sobre todo en esas zonas, ya digo, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre con los, como muy bien dices tú, con los autónomos o los trabajadores por cuenta ajena de esas mismas zonas que tienen ese riesgo y que están, lo han pasado mal hasta aquí, y bueno, no sabemos hasta el mediodía cómo evolucionará la situación? Bien, pues yo creo que en este tipo de situaciones hay que ser muy objetivos. Si ya simplemente con que no hayan ido los estudiantes a la universidad y que se hayan cerrado los colegios, bueno, pues las vías, las carreteras están mucho más despejadas y por lo tanto cualquier situación de alarma nos podrá permitir volvernos a nuestros domicilios si fuera necesario, con muchísima facilidad y con menos colas de las habituales, ¿no? Pero bueno, hay que valorar en esas zonas, ya digo, no en toda la isla, porque la evolución de la situación no ha sido la misma, pero sí es verdad que en esas zonas más conflictivas, con los vientos mucho más fuertes y las situaciones de riesgo mucho mayores, pues habría que valorar si en esos casos ese tipo de, no solo de, porque claro, para el resto de la población son recomendaciones, para los funcionarios públicos es casi una medida, bueno, lo que estamos hablando, si tú llegas a tu centro de trabajo y te mandan a tu casa, es decir, es una obligatoriedad de que tú te vayas a tu casa, ¿no? En el sector privado es una recomendación, y ante esa recomendación, ¿qué puede hacer un pequeño autónomo? ¿O qué puede hacer una persona que trabaja por cuenta ajena si su empresario no le ha dicho que se quede en casa, ¿no? Esas cosas hay que ir perfilándolas, porque estas situaciones de riesgo, ya digo, cada vez van a ir en aumento, van a ser mayores las notificaciones de este tipo de circunstancias y seguramente que sean de mayor magnitud, ¿no? Por lo tanto, habría que ir pensando un poco desde aquí ya a cuando vuelvan a suceder situaciones como estas, qué hacer en este tipo de casos. Ya digo, creo que en este momento tenemos que agradecer la seriedad y la prudencia de nuestras instituciones, en Canarias por lo menos, pero sí hay que seguir dando un paso más allá, porque esta situación que se repetirá, pues probablemente pongamos a muchas personas en la carretera que en situaciones más dramáticas que, por ejemplo, las que hemos podido suceder en este fin de semana, pues podría ser importante evitar cualquier otro tipo de riesgo que ahora mismo sí estamos asumiendo.
Pues, Antonio, otro temita y con rapidez. ¿Tú crees que va a haber un cambio de posición de Junts real? Porque Puigdemont ha vuelto a sacar la patita este fin de semana y ya ha advertido que, aunque algún compañero de Junts decía que era un sueño, que una moción de censura con Vox y con el Partido Popular, Feijóo ha recordado que le faltan 4 votos. Que más que nunca es necesaria una moción de censura, pero faltan 4 votos. ¿Tú crees que va a haber un cambio tan radical en la posición de Junts, que viene demandando los incumplimientos? ¿A quién le extraña que el señor Sánchez mienta, ¿no? Pues parece ser que a Junts le sorprende. Sí. ¿Tú crees que va a haber un cambio real, radical, de postura de Junts y puede sorprendernos con un apoyo a una moción de censura instrumental para provocar unas elecciones?
Bien, dentro del independentismo catalán tenemos una amalgama tan variopinta que nos puede llevar a confundirnos, ¿no? Bueno, el señor Junqueras ha dicho perfectamente que aunque el señor Sánchez no cumpla, ellos prefieren tener en el gobierno de España a Pedro Sánchez que a Partido Popular y Vox, ¿no? Lo ha dicho claramente, aunque no cumplan. Claro, Junts, el tema del independentismo de Junts hay que mirarlo haciendo ahí un proceso muy muy selectivo, ¿no? Porque recordemos que Junts, bueno, es de derechas, ¿no? O sea, siempre ha sido de derechas. La antigua Convergencia para aquí siempre han sido de derechas. Por lo tanto, ahí hay una amalgama un poco de distintos ámbitos, ¿no? Ya han coincidido en distintas votaciones Junts con el Partido Popular, probablemente no de forma intencionada. Pero bueno, sí nos puede llevar a que, está claro que el señor Puigdemont no tiene ese cariz de altura de miras o de independentismo global, ¿no?, de toda la ciudadanía en Cataluña, sino su propio interés. Por lo tanto, Junts dependerá del interés del propio Puigdemont para decidir una cosa u otra. Y en cualquier momento pueden romper la baraja, no es descartable. Igual no de una forma formal y firmada con el Partido Popular. Pero bueno, no es descartable que en una de las votaciones más importantes que pueda haber de aquí a final de legislatura, pues Junts dé su voto en contra al señor Sánchez y decaiga por la propia importancia de la votación en cuestión, pues bueno, este gobierno, ¿no? Yo creo que no va a haber una premeditación, pero sí es verdad que creo que si yo fuera el señor Pedro Sánchez no dormiría tranquilo en cualquier votación que se pueda celebrar en el Congreso. Sinceramente, creo que Junts acabará por romper la baraja, sinceramente, lo creo, más tarde que pronto, probablemente, pero lo hará y simplemente será por el ego del señor Puigdemont. Pero el señor Pedro Sánchez se basa, su equilibrio está con una serie de fuerzas que no son asimilables unas a las otras y cualquiera puede romper en cualquier momento ese pacto establecido para la legislatura. Y el señor Puigdemont, su egoísmo puro, puede llevar a que sea precisamente ese independentismo de derechas, el catalán, el que rompa esta visión política que tenemos en la actualidad en nuestras Cortes Generales.
Entonces, ¿tú crees que no van a aprobar presupuestos y que estamos en riesgo? No sé si en riesgo o en otra palabra, emplear otra palabra. Pero vamos, que es posible que en el año 25, aparte de celebrar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, tengamos que celebrar elecciones generales.
No sería descartable, ¿eh? En este panorama político que tenemos, nada es descartable. Creo que la estabilidad, a pesar de todo lo que hemos hablado de este gobierno, es necesario para el país. Pero claro, evidentemente una estabilidad basada en contendientes que sean más o menos serios y responsables, ¿no? Y ahora mismo la estabilidad que le da al gobierno se la dan partidos muy variopintos, con muchos intereses partidistas y sobre todo en el caso de Junts, que yo creo que es el personaje más importante de esta ecuación, ese ego va por encima de cualquier otra pretensión independentista, catalanista, de derechas o de izquierdas, es el personaje en cuestión, ¿no? No es descartable que el 2025 tengamos que volver a votar.
Yo tengo mis dudas, porque yo no creo que no puede existir un escenario más favorable a los intereses de independentistas que el que actualmente tenemos en este país. Un gobierno más débil que el gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, yo no me lo puedo ni imaginar. Cualquier resultado electoral que se produjera daría un gobierno, yo creo que más potente, con menos posibilidades de que Junts o Puigdemont le sacara algo más que a este.
Pero pensemos una cosa, poco le ha podido sacar este independentismo tan fuerte por la necesidad de Pedro Sánchez de esos votos. Muy poco. De hecho, Jules se está quejando de que realmente el señor Pedro Sánchez no está cumpliendo nada. Y para un independentista, ese movimiento independentista, y lo vemos en las elecciones catalanas, nunca han tenido tanta fuerza como cuando en el gobierno de España había un partido de derechas, ¿no? Por lo tanto, creo que ellos ya saben que el independentismo, la independencia de Cataluña no va a ser posible nunca, y lo único que pueden conseguir son cosas parciales, que efectivamente y en la realidad Pedro Sánchez les está negando, y al final para su propio interés de región, de provincia, de su interés en Cataluña electoral, pues tanto Esquerra como Junts pues realmente han decaído muchísimo. No olvidemos que el presidente de Cataluña es un socialista y que en esta reunión de presidentes de las que tú estabas citando al principio, pues en este caso el presidente de Cataluña sí está presente, cosa que con ellos no estaría, ¿no? Yo creo que el independentismo, una vez que asuma que la independencia no va a ser real, le interesa más un gobierno con el que confrontarse a nivel interno, a un gobierno español, que este tipo de gobiernos que le está dando migajas, que le está comiendo el terreno en la propia Cataluña y que al final no les está concediendo nada de lo que realmente les importa, ¿no?
Pues don Antonio, ¿qué le digo? Que pase usted una feliz Navidad, ya nos volvemos a encontrar después de Nochebuena y Navidad. Yo creo que el día 30 tendremos programa, así que la semana que viene estoy yo en compromisos familiares de una punta a la otra de la península.
Pues nada, lo mismo, disfruten de las Navidades, de estas festividades, y bueno, retomaremos todas las actividades con algún kilito de más, que eso, al menos en estas fiestas, es lo menos que podemos hacer.
Pues don Antonio, feliz Navidad y nos volvemos a encontrar el día 30.
Un fuerte abrazo.
Gente Radio en Navidad. Navidad.
Bueno, pues ya estamos en nuestra Isla de los Libros y además con una valiente, que hoy vamos a hablar de la valentía, con emoción. Una valiente porque ha venido de Santa Cruz para acá, desde La Laguna.
Desde La Laguna.
Mari Nieve, buenos días. Esa es la cara con la que me está mirando.
Buenos y ventosos días. A ver si para esto ya.
Yo no te engañé, te lo prometo que yo he venido de Santa Úrsula al puerto diciendo, bueno, pues si hay una leve brisa.
No, pero había, no, había más que brisita hoy todavía.
Ya me, está, ya me están llegando información aquí del Cabildo que está viendo rachas de hasta 100 kilómetros por hora ahora mismo en la Orotava. Y de hecho Beatriz no va a poder venir porque no...
Sí, no. Además que...
Ella vive en la Orotava y no muy alto, pero...
No, Orotava. Pero bueno, se notaba ya. El único sitio, el único así sin viento es este
el Puerto de la Cruz.
Desde La Laguna aquí es este trocito. La bajada de la autopista hasta aquí, hasta Gente Radio. El resto de la isla está...
Pues ventosa. Nada, prudencia, que el Cabildo sigue informando de que lo que pueda teletrabajar, que teletrabaje, y los que trabajen en centros comerciales y en tiendas, que bueno, que hablen,
sí,
con,
además,
que hablen con su jefe.
Ya he visto que para allá hay cola.
O no, sea, no, sí, la actividad docente se ha paralizado, pero que había
pero la gente
allá
va a trabajar, y sobre todo lo supongo que la gente de empresas privadas que tiene que ir a trabajar sí o sí, porque las administraciones públicas han decretado servicios mínimos, tienen que ir, y entonces... Formaba cola, había en la autopista, bastante.
Bueno, pues, para... valiente es usted un rato.
Así que, bueno.
No me vas a matar, ¿no?
No, pero...
Te puedo invitar a un café si quieres.
En fin. Vamos a lo que vamos.
Tu enfado tiene que ser un peligro.
Vamos a lo
yo
que
conozco
vamos.
El matiz, ¿eh? El matiz amable y... Pero tu enfado tiene que ser de arma tomar.
No, hombre, no. ¿No? Tampoco pasa nada, pero vamos, no estaba para meterse en la autopista. Si no hay necesidad...
Dicen no, que a las 12, no dicen. La última información es que la EMET suspende la alerta máxima por viento a las 12, pero bueno, vamos a ser prudentes. Ahora en un rato vamos a hablar con Blanca Pérez, consejera del Cabildo, y nos va a poner al día sobre las 8:20 o así, ha confirmado que va a entrar en directo. Pues vámonos a lo que vamos, porque teníamos previsto hablar de algo que también me estás presentando una cantidad de gente y una cantidad de libros que yo estoy encantadísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de una vecina del Valle de la Orotava, Premio Canarias de Literatura, una de las voces más importantes también de la literatura canaria, de los clásicos, digamos, aunque vive todavía, por supuesto, pero de los clásicos, de los que ya son clásicos de la literatura canaria, que es Cecilia Domínguez Luis.
Natural de la Orotava.
Natural de la Orotava, sí. Y vamos a presentar, ha escrito muchísimo, Cecilia es una gran poeta, también una gran narradora, ha escrito de todo, ha escrito también literatura infanto-juvenil, también así hacemos un llamamiento con varios títulos que tiene sobre literatura infanto-juvenil, como Los niños de la lata de tomate, Mientras maduran las naranjas, La luna en el agua, todas esas son novelas que se pueden leer perfectamente en secundaria, incluso a lo mejor en bachillerato, y algunas también para niños un poquito más pequeños. Pero nosotros queríamos presentar hoy La Sorriba, que si no estoy equivocada, sé que tiene, que ha publicado algo de poesía, creo que fue el año pasado, pero en el 2020 ha publicado este libro, que es su última novela, La Sorriba.
Narrativa entonces, novela.
Sí, una novela. Una novela que se ubica durante el tiempo de la posguerra. Cuenta algo muy interesante porque cuenta la historia de una zona, la zona del pueblo de los Eriales, así lo llama Cecilia, y en ese pueblo lo que se produce es que la gran mayoría de, sobre todo los hombres, emigran. Es la zona de la época, decíamos, de posguerra, y un montón de... Hay miedo, hay represalias, hay miseria, hay hambre. Entonces, los hombres del lugar emigran a Venezuela, fundamentalmente, y se quedan en los Eriales, se quedan las mujeres. Y las mujeres son las que tienen que sacar adelante, pues, a sus hijos y la vida, ¿no? El día a día, la cotidianidad.
Ambientada en Canarias, la novela.
Sí, y entonces... No, a través de las voces de seis mujeres, Cecilia nos narra cómo estas figuras femeninas intentan ganarle la batalla a esa vida tan de penurias, ¿no? Para ello utiliza también un personaje que es la maestra, una maestra de ideas liberales, progresistas, que llega al pueblo, y la voz de esa maestra ayuda a esas mujeres a sacar para adelante, decíamos, las dificultades que se van encontrando con una vida de posguerra, una vida opresora, una vida en ese momento para las mujeres complicada también. Y esa es la historia que nos quiere presentar. Entonces, una historia muy cercana, una historia que entiendo que muchas abuelas y muchas mujeres vivieron también aquí, sufrieron, padecieron en Canarias, en diferentes sitios de las islas, con lo cual es muy interesante para leer y para reflexionar sobre.
Estaba buscando ello. La fecha de nacimiento de Cecilia, el año
1948.
Es decir, que la infancia de la posguerra la pudo vivir.
Sí,
porque
está
el 57-58, España estaba en una profunda crisis.
De hecho, ella, Cecilia, la autora, desde muy pequeñita se inclinó hacia la literatura. Escribió sobre todo poesía, relatos, y ya siendo una niña con 12 años recibe o gana un premio del Liceo Tauro, de un premio que hacían en el Liceo Tauro. Y a partir de ahí ya empieza a continuar escribiendo. En los años 60 y no sé si en el 66 empiezan los estudios aquí de Filosofía y Letras en la Universidad de La Laguna. Ese mismo año, o en esa época, muere también su padre, entonces se traslada a Madrid, continúa estudiando en Madrid, no termina tampoco, vuelve y regresa a las islas y tiene que pasar como unos años, creo que es ya en la década de los 80, cuando vuelve otra vez a la universidad, realiza los estudios de magisterio y acabará realizando también los de filología hispánica. Y bueno, en la actualidad, hoy en día Cecilia es una gran oradora que va por muchos centros de Canarias compartiendo con el alumnado, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, pues su amor y su pasión por la literatura y presentando sus libros y compartiendo pues sus saberes con ellos.
Es premio Literatura Canaria, ¿no? No hace mucho del...
Sí, Cecilia es académica, es miembro de la Academia Canaria de la Lengua. Además, también es miembro del Instituto de Estudios, Canarios, a decir hispánicos, ¿no? Del Instituto de Estudios Canarios. Y en el 2015 recibe el Premio Canarias de Literatura. Con lo cual, toda su obra está como enmarcada con estas grandes insignias, ¿no? Que además la hacen todavía como más relevante.
Pues me voy a enterar yo si en la Rotava tiene un reconocimiento especial, porque es villera,
bueno,
de pro.
Este libro lo presentó Lazo Riva, lo presentó en la Rotava, y surfeando y navegando en internet encontré una reseña muy interesante de Salvador García Llano, que hablaba de lo bonito que había sido la presentación, del gran interés que despertaba y que despierta la historia que ella plantea en esa novela. Habla también del término Lazo Riva. ¿Qué significa eso del término Lazo Riva? Entonces,
¿qué significa Lazo Riva?
Apuntaba que Lazo Riva es, y lo leo porque también lo busqué para saber exactamente qué íbamos a hablar, de qué estábamos hablando con ese término, pero yo los conocía también. Y dice que es romper o rebajar un terreno para prepararlo con fines agrícolas o para edificar, y por lo visto, según en el artículo de Salvador, había un dicho del, no sé si es del siglo pasado, que los padres y las madres le decían a los niños que cuando, si no quieres estudiar, vete para Lazo Riva, ¿no? Y por lo visto también en esta zona de Tenerife, en la zona norte del Tenerife, tiene una acepción propia que hace referencia a revolver, desordenar, perdón, y volverlo todo del revés. Eso es el significado.
Yo tampoco conocía la palabra,
Lazo Riva.
Es canaria.
Sí, es un canarismo, sí.
Pues lo apunto porque no lo había oído nunca.
Sí, es nuevo. Os ponemos aquí para las fotos, que está José aquí con la cámara de fotos.
Que hoy viene con la cara asustada, pero hoy viene también guapa.
¿Quién?
¿Tú?
¿Yo?
Viene con el miedo en el cuerpo, pero vamos.
Sí, bueno, es un poco desagradable siempre el viento.
Cualquier otro, el viento, la lluvia no, pero el viento.
La lluvia, yo qué sé, cualquier otro fenómeno. Bueno, todos son complicados, pero lo del viento
anoche
es como
no me
pude
acostar hasta la una y media recogiendo cosas y preocupado que si la puerta se abría, que si la ventana no cogía el burlón bien. Entonces,
sí, y los ruidos, ¿no? Los ruidos del viento.
Yo vi una última planta y era tremendo. Había rachas que una y media metí en la cama y digo, ya, tengo que acostarme porque si no voy mañana como me levanto.
Bueno, pues eso, nosotros recomendamos la lectura de este libro de Lazo Riva porque además continúa presentando una emoción de la que también hablábamos el otro día, que es la valentía, ¿no? Y la manera todos los vericuetos y los entresijos que estas mujeres intentan excavar en el día a día para poder salir de esa realidad de penuria, ¿no? Para poder darle de comer a sus hijos, para poder disfrutar, digamos, bueno, realmente el término disfrute en esa época era
igual
bastante desconocido. Pasa en que ese sentido, ¿no?
Si nosotros viviéramos en esa época, a lo mejor no somos capaces de disfrutar, pero en aquella época a lo mejor sí disfrutaban de esas cosas.
Puede ser, ¿no? O a lo mejor también la vida para ellos era otra cosa, ¿no? Porque había mucha soledad, quieras o no, pues todos estos hombres se habían ido, algunos mantenían el contacto, esto hemos hablado en alguna otra ocasión también, con algún, a propósito de alguna otra obra y de alguna otra novela. Mantenían algunos el contacto, otros incluso desaparecían, era como si no hubieran existido. Y claro, la vida continuaba aquí y eran ellas las que tenían que sacar adelante, pues, sobre todo a sus hijos, porque muchas de ellas tenían uno, dos, varios hijos, ¿no?
La valentía es una cosa muy importante en la vida, pero también hay que tener límite de valentía porque no se puede caer ni en la imprudencia ni en la temeridad, ¿no? Que a veces con la excusa de ser valiente nos metemos en líos que no debemos.
No, claro, claro. La valentía con unos ciertos límites, ¿no? Pero sí que hay que ponerlo encima de la mesa porque creo que fue una situación muy complicada y que hay una historia en este caso tejida por esas voces femeninas que es interesante recordar.
Hoy nos vas a leer algún tramo, algún trocito, porque
sí,
no, el libro no lo tenemos.
No lo traje el libro porque ayer iba, no lo tenía yo en casa, pero me lo iban a dejar y con el mal tiempo no salí de casa a buscar el libro. He de reconocerlo.
Ayer no apetecía salir, la verdad.
Pero bueno, sí que tengo un fragmento del inicio de la novela, a la que repetimos que animamos para que la conozcan y para que disfruten de la lectura y de la historia, que también es nuestra historia, ¿no? Por lo tanto, también es una manera de conocer cómo los canarios, en este caso, nos hemos ido construyendo, ¿no? Gracias también a las voces del pasado y a las realidades que sufrieron en el pasado, ¿no? Nuestros predecesores. Entonces, hay un fragmento de la novela que es el inicio de la novela y que dice: aquel atardecer, ese momento en el que se acercan las horas, en las que duelen más las ausencias y los agravios, perdida ya toda esperanza y en un acceso de rabia, Lourdes abrió la gaveta de su mesa de noche, cogió la carta y la rompió en pequeños pedazos antes de meterla en una lata y prenderle fuego, como si así pudiese borrar todo el pasado. Mientras la veía consumirse, la imagen de Amaro iba y venía en el oscilar de la llama, como un mal sueño del que esa tarde se había propuesto despertar. Este es el inicio de una novela que tiene mucho que decirnos.
Pues ya te digo yo que a buscarla. A mí esta mujer la conocía, pero no había leído nunca nada de ella.
Podríamos ponernos en contacto un día con ella para que entrara.
¿Vive en Orotava?
Sí, además ella es muy cercana. Y participa.
Iría a buscar yo si tiene reconocimiento de la Orotava.
Muy probablemente, yo espero que sí.
Espero que sí.
Que no sea a posteriori.
Pasa que a veces descubrimos que ser profeta en tu tierra es muy complicado y a lo mejor, pues, nadie se ha acordado de que teníamos esta.
Afortunadamente, eso está cambiando, pero todavía nos queda por trabajar en ese sentido. Tienes razón.
Pues, ¿qué te digo, Mari? Que la semana que viene no estamos ni tú ni yo. Así que vamos a ponerle un cuernito a Bea. Y para el siguiente día 30 de diciembre nos vemos por aquí.
Venga, buena semana.
Feliz Navidad.
Venga, un beso a todos.
Bueno, pues esta semana, que es la última semana del año 2024 que les vamos a acompañar en las mañanas de Gente Radio, vamos a dedicarla a poner música navideña. Y para empezar, la selección navideña, y la están oyendo ustedes. ¿Qué música más navideña hay que María queréis? All I want for Christmas is you.
There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Bueno, pues este es el himno de la Navidad, así que primera selección musical de hoy, a ver si les gusta lo que he seleccionado para esta semanita. Pues ya tenemos aquí a José María Díaz, otro valiente que ha venido de la Orotava al puerto, y te has dado cuenta que en el puerto no hay viento, pero de la autopista para arriba, por fin.
Sí, una pasada. Una noche fatal. Tengo la suerte desgracia de vivir en el campo. Y eso tiene muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas. Y una noche terrorífica. Terrorífica, pero bueno, hemos venido para aquí, me has puesto una música maravillosa y preciosa. Y José tiene el ambiente de la sala, una temperatura idílica. José, hoy no me sacas de aquí.
Hoy se va a quedar aquí toda la mañana.
Hoy empato tertulia y demás.
Es que he salido para afuera, oye, y hay una diferencia entre el estudio y ahí fuera, a lo mejor de 6, 7 grados. Un aire caliente, interesante. Sí. Yo estoy aquí en manga de camisa y recogí aquí, se está agradable. Oye, pues poca actividad deportiva hemos tenido este fin de semana, porque el viernes empezaron a suspender cosas y entre el sábado y más cosa todavía, el domingo nada.
Semana típica de fútbol. Es verdad que ayer por la noche ya empezó a molestar, y por la tarde incluso también, pero el sábado quizás, bueno, no voy a hacer una crítica con los políticos, pero evidentemente.
Precavido mejor que...
Prioriza la seguridad. Ah. Pero sí es verdad que el sábado se han suspendido toda la jornada y ayer igual. Entonces prácticamente el 95% de los partidos profesionales, semiprofesionales aquí en la isla y categorías regionales pues se han suspendido.
Lo más polémico quizá la intervención del Cabildo por encima de la autoridad deportiva diciendo que el estadio no se abría. Sí, había una manifestación también preparada y...
Y al final es que el estadio es del Cabildo. Claro. Es del Cabildo y al final es el que toma la decisión. Pero sí, suspender partidos profesionales tiene que haber una...
Y puede haber una consecuencia porque no fue la federación la que suspendió.
Pues vamos a ver, yo espero que no. El Cabildo tiene muy buena sintonía con
la federación.
Con las federaciones, sí. La verdad que ahí... Ellos trabajan muy bien, yo soy partícipe de ello y lo puedo decir abiertamente y no creo que haya problema en ese sentido. Es verdad que a nivel de agenda pues va a molestar un poco, sobre todo porque el Tenerife sigue estando en Copa del Rey y va a estar un
poquito más apretado.
A pesar de todo, sí.
Dice, el mejor año para que no tuviese Copa del Rey es este, para centrarse en salvar la categoría, ¿no? Pero este año vamos avanzando en la Copa.
Sí. Entonces pues va a haber un poquito de lío con el tema de las fechas, pero bueno, al final eso, la seguridad prioriza y yo ayer por la noche vi la cosa fea, ¿eh? O sea, el tiempo está feo y vamos a curarnos en salud, que fútbol habrá muchísimo.
Y esperemos que mejor, porque esta semana ha sido intensa en el Club Deportivo de Tenerife y una polémica ahí importante con la compra y venta de acciones.
Sí.
¿Tú conocías a Raico?
Yo conozco a Raico, sí.
¿Es de Santa Úrsula?
Es de Santa Úrsula.
Yo pensaba que era de La Matanza.
Es de Santa Úrsula. Lo conozco. Yo voy a... Quería hablar del tema sin decir que conocías a Raico.
perdón.
No te preocupes. Aparte que nos llevamos bien y no hay mayor problema. Pero sí, bueno, al final... Yo se lo pude decir a él y lo digo abiertamente. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al fútbol de Tenerife y al Tenerife en sí es que Raico sea finalmente el máximo accionista del club. Ya no solo por aspectos económicos, que eso ahí a nosotros ni entramos ni salimos, sino por ganas, por intensidad, por ilusión, por conocimientos del fútbol, por conocimientos del negocio del fútbol. Es una pasada de él. Él es un libro abierto. Y yo creo que...
Y arrastrarán a nuevos accionistas, porque saliendo Garrido saldrán a mí, a Chi, Bacallado y Miguel Concepción, ¿no?
Ahí hay una pequeña dicotomía entre Chi y Concepción. Concepción tuvo una semana pasada unas declaraciones en...
Chunga.
Sí, a través de un editorial, no sé si fue el diario, creo que el diario de avisos. Y
su ex amigo Paulino, que antes era su testaferro prácticamente,
caña.
Y le dio una caña importante.
Y le dio
Pasa que Paulino está como apagado, ¿no? Porque no sale a decir, hola, mira, soy el presi.
Yo creo que Paulino ha adoptado un rol inteligente por su parte, en el sentido de decir, oye, yo soy el presidente, yo aquí no... En un club como eso, y el presidente lo único que hace es una figura, evidentemente, de imagen. Yo aquí no quiero entrar ni salir y que se peleen los que tienen las acciones.
Si fuera el máximo accionista y presidente, como en otros clubs.
Exacto. Y aparte que
el presidente tiene un paquete de accionariado muy potente o representa un paquete muy grande.
Yo digo que la figura de Paulino Rivero como presidente del Tenerife es muy importante. Es una persona con muchas tablas, sabe muy bien cómo comportarse, cómo hablar, dónde hablar, con quién hablar. Creo que es una persona que ha aportado al
Tenerife. ¿Raico lo mantendría?
Pues no lo sé. Yo ahí
ya... Habrá que preguntárselo.
Sí. Habrá que hacerle una pequeña entrevista, pero sí, yo creo que por ahora yo creo que la figura de Paulino no creo que esté comprometida, desde mi humilde opinión. Ya te decía, Miguel Concepción hizo unas declaraciones un poco feas en contra de Paulino y Achit salió ahí diciendo que que no le parecía bien y demás. Entonces no sé cómo va a terminar, si allí va a salir, si no va a salir, si va callado. Sí es verdad que el cambio generacional es necesario.
¿Y 12 millones de euros supone el control del Tenerife? Es que a mí me parece muy poco.
12.2 millones de euros, sí.
Eso había, supone el control.
Había ahí un pequeño rifirrafe, porque yo recuerdo que inicialmente se habían barajado cifras de hasta los 18 millones. Es verdad que la situación del club este año no invita a que la oferta económica sea mayor. Y estamos hablando de que, para más inri, estuve leyendo que los 12,2 millones son si el Tenerife mantiene la categoría. Si el Tenerife termina este año descendiendo de categoría Primera Ref, el importe a abonar es mayor, porque se va a hacer en plazos, evidentemente, y hay algunos plazos finales que no se cumplirían. Pero sí,
se pagaría menos de 12,2.
Menos de 12,2. Sí, en principio ese es el acuerdo. Él me lo ha confirmado y yo sé que es así también. Y nada, esto
puede suponer un punto de inflexión en la trayectoria deportiva.
Es necesario, es muy necesario para el club, de verdad lo digo. Ya te digo, Raiko es un tío que tiene muchas ganas, es una persona muy cualificada. Hablar con él es una auténtica maravilla.
Es que ya no está Caja Canaria para inyectar dinero al Club Deportivo de Tenerife.
Claro,
y a la Caixa le va a decir, deme usted a mí 200 millones de euros para fichar a 4 estrellas, y te va a decir Tarari que te vi.
Y el problema no es ese, es que lo hemos dicho muchas veces, el límite salarial de Tenerife está a tope, ¿no? Sobrepasado. Si Raiko hace la compra finalmente de las acciones y se convierte en el nuevo máximo accionista, ya no solo es el dinero que se aporta para la compra del club, hay que liberar masa salarial si queremos reforzarnos. Y para mí, en este punto, el refuerzo es impepinable si queremos salvarlo. La plantilla, como está confeccionada ahora mismo, no tiene la capacidad de salvarse, pero ni de casualidad. No lo va a hacer. Ya aparte que está, no, la dinámica en la que está no es la correcta. Y él va a tener que inyectar para poder quitarse a jugadores, para poder liberar más y traer a alguien.
¿Y el entrenador se mantendrá?
Buena pregunta. Yo creo que es lo que todos estamos pensando.
Es que el entrenador no es malo, ¿no?
No, y
pasa que puede estar quemado.
Y recordemos que está renovado. El año pasado, hace un par de meses lo renovaron para la temporada que viene. El entrenador puede que no sea malo, es verdad que si las armas que tú tienes no son las correctas para competir, es verdad que lo pasas un poco mal. Pero yo sí voy a decir una cosa, y esto no es porque lo conozca ni mucho menos, porque aquí nada tiene que ver nada de esto, yo vengo a hablar de un punto de vista objetivo. Creo que vayamos a caballo con Raiko, vamos a ir todos a muerte con él, porque ya les digo que es una persona...
Depositemos confianza en que la gestión de Raiko va a ser importante y va a ser positiva.
En Antena digo que las dos manos. Pongamos las dos manos por él, porque es una persona que nos va a sorprender en muchas cosas a mucha gente. Y de verdad lo digo, tiene para mí tiene los dos puntos más clave de todo esto, que es que se une el conocer el fútbol con conocer los negocios. Es una mezcla maravillosa para poder dirigir un club. Y recordemos que...
Cabildo tiene mucha confianza en él.
Sí, son... Sí, se lleva muy bien.
Cabildo como institución, es decir, sí. No políticamente hablando, sino que la estructura del Cabildo apuesta claramente porque sí. Raiko puede ser un revulsivo importante para cambiar el rumbo, ¿no?
Sí,
en lo deportivo.
Y el Tenerife vuelve a manos canarias y la gente vuelve otra vez a generar ilusión.
Tenemos en la casa alguien que sienta la camiseta como para ponerlo al frente, en el sentido de que tenemos jugadores, técnicos, gente de la casa que tú digas, bueno, pues en este momento lo que hace falta es tirar de pundonor, tirar de camiseta, ¿no? ¿Hay personas vinculadas al Tenerife con ese perfil?
Yo creo que sí las hay. Creo que las hay. Lo que pasa es que creo que en el último año, en los últimos 8 o 9 meses, creo que se han quemado mucho. Aquí se han quemado muchas balas con la dirección del club, se han quemado muchas balas con el proceder, con la confección de las plantillas. Pero hay mucha gente del Tenerife, Diego. Yo voy por la calle, en todos lados donde voy, y veo un montón de gente del Tenerife. Y me sorprende porque ahora está muy de moda que la gente use por las calles las camisetas de fútbol, sobre todo tipo retro, ¿no? Si te has fijado. Pero es que, pues vas a hacer compras navideñas o vas a hacer cosas y ves a gente con la equipación del Tenerife, ya no solo camisas, sino hasta los chándal. Ostras, que hay un montón de gente del Tenerife. Y es lo que siempre he dicho yo.
Afición hay. Eso no...
Y va a tener un apoyo importante, porque la afición del Tenerife es una afición que alienta mucho y que apoya mucho. Y sí hay gente fanática del Tenerife, ¿eh? Una barbaridad. Y por encima de clubes de Madrid, Barça, tal, hay un montón de gente del Tenerife. Y lo único que hay que hacer es darles un poquito de ilusiones, que llevamos unos años
complicados. Pero ¿y en la plantilla? En la plantilla deportiva, a no ser que sean categorías inferiores, que a lo mejor hay que mirar país y decir, bueno, vamos a sacar 4 Petri y un par de Lamine Yamal que tenemos ahí escondidos y vamos a ponerlos a sudar.
Sí, bueno, hay jugadores en la primera plantilla que son son de aquí, que son muy buenos. Ya este año se les ha visto, son jugadores jóvenes todavía. El caso de David Rodríguez, el caso de Aaron Martín, esos casos. Es verdad que hay muchos jugadores del Tenerife que para mí tenían nivel y que tenían valor y que se han tenido que marchar fuera por falta de oportunidades. Pero sí los hay. Y yo estoy convencido. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Massiño en el B. Pasa que, claro, quizás pues no es el momento de entrar en la plantilla del primer equipo ahora como entrenador y esas cosas. Los que son profesionales de esto lo manejan muy bien, porque es que entrar en un momento malo, en un equipo no correcto, te arruina 5 años de carrera. Entonces, yo confío y te digo una cosa. Si finalmente mañana en la Asamblea General Raico consigue entrar y
todo apunta que sí, ¿no?
Todo apunta que sí, pero bueno, hay que confirmarlo. El Tenerife tiene un 90% de probabilidad de salvar la categoría. Un 90%.
Coño, ojo,
sí. Y lo digo
qué positivo.
Lo digo sin problema, porque sé que si entra no es para ocupar el cargo ni para decir que está. Si sé que entra es porque tiene un proyecto. Y yo les digo que, conociéndolo muy poco que conozco, el Tenerife va a dar guerra de aquí a final de temporada, seguro, además. Entonces, pues esperemos que las noticias confirmen el tema este y vayamos en sintonía. No podemos perder la categoría, insisto, que caer en primera ref.
Horrible. Bueno, pero la primera división de esta jornada ha puesto la división de honor, la primera categoría, apretadita con pañuelo. El Madrid empata, el Barcelona pierde con el Leganés, que no se lo creen ni ellos.
Yo tampoco no lo había visto. Ayer lo vi en los resultados y no...
¿No se lo creen ni los del Leganés?
No.
Y el Atlético de Madrid, que lleva 11 partidos sin perder.
Lo del Cholo Simeone es como un gato. O sea, cuando tú dices está a punto de caer, lo van a destituir, está contando el último partido.
¿Cuántas temporadas lleva? ¿Más de 10, más de 12?
No recuerdo. Yo tengo 30, recuerdo toda la vida. Así que es como que es incombustible. Es un añadido a la familia Marín y ya de ahí ya no lo van a quitar.
Pero eso dice mucho de un club, el que crean un proyecto deportivo a tan largo plazo, ¿no? Y además, cómo ha renovado esa plantilla de una a otra. Este año creo que ha habido 11 o 12 cambios en el equipo.
Yo he contado 3 cambios generacionales. 3 de cuando empezó Simeone a día de hoy, hay 3 cambios generacionales. Ya no hay ningún jugador, salvo Coque, creo, que estuviera empezaran en ese proyecto. Y mira, yo siempre lo tengo muy, muy presente, porque tanto mi padre como uno de mis mejores amigos son del Atlético y hablo mucho con ellos del tema del Atlético. Y te digo que ellos siempre están rabiando con la forma de proceder de Simeone. Es algo muy, muy característico en el aficionado atlético. Pero es que te gana 11 jornadas consecutivas. Eso,
el entrenador es del Atleti de Madrid.
Es que es muy del Atleti.
Y tiene al hijo, que nadie apostaba ni un euro por el hijo. Sí. Y mira tu hijo. El hijo, sí, ese sí, está saliendo.
Sí.
A pesar de tener al padre de entrenador.
Aparte, ¿no? Que yo vi el partido esta semana y muy, muy, muy bien. Muy
pues
bien.
Tenemos que dejarlo aquí, don José María. La semana que viene no tenemos programa, porque yo estoy de Navidad, de Blanca Navidad.
Disfruta.
Y ya para el día 30 nos volvemos a encontrar. Encantado. Aquí a ver si tenemos novedades positivas.
Sí, esperemos. Yo estoy convencido de que sí. Vamos a ver ahí.
José María, feliz Navidad.
Gracias. Buen día.
Ocho y 25 minutos de la mañana. Muy buenos días, Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y también de Emergencia. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio para compartir con nuestros oyentes la más cercana actualidad de cómo están las cosas en nuestra querida isla y sobre todo aquí en el norte, donde ir por la autopista ahora se convierte en un riesgo porque el viento sopla, ¿eh?
Sopla duro, sí. Sobre todo hay toda la parte del norte y el oeste, lo que ha estado todo el fin de semana y la comarca nordeste. Desde la laguna hasta los realejos está feo, y después el sur, claro, toda la parte del oeste, con mucha incidencia además toda la noche, tanto en el sur, cabe destacar Yadisora, Adeje y Arona. Y después ya, pues por el norte, pues imagínense, ¿no? Toda la zona de la comarca nordeste, toda lo que es La Punta, Bajamar, Tegueste, Tejina, y después, pues desde Tacoronte hasta los Realejos ha sido bastante infernal.
Ayer pensábamos que a primera hora de la mañana hoy iba a aflojar esto bastante y que sobre esta hora ya más o menos estaríamos en una normalidad absoluta, pero parece ser que no. La función pública está advertida de que mejor teletrabajar y las grandes empresas que puedan así hacerlo también es aconsejado. ¿Hasta qué hora, consejera, estamos manteniendo, tenemos que mantener la alarma?
En principio hasta el mediodía. O sea que por eso mismo decidimos de intentar evitar el mayor número de desplazamientos. Dese cuenta que el cierre de la universidad, el cierre de los colegios, el mandar a teletrabajar el gobierno de Canarias, el cabildo, los ayuntamientos también, los ayuntamientos grandes, ayuntamientos como el de La Laguna, como el de Santa Cruz, lo que está evitando es un número importante de desplazamientos, que son los que se desaconsejan en un fenómeno meteorológico como este. Y bueno, vamos a ver, para que las incidencias se mantengan como ayer, porque ayer, a pesar de que había mucho viento y demás, era domingo y la gente pues estaba evitando los desplazamientos, con lo cual las incidencias pues teníamos las normales, ¿no? La de árboles, luces de Navidad y ese tipo de cosas. Pero el no tener grandes concentraciones de población, pues no hacía que las incidencias hacia las personas fueran pocas. Y eso es lo que queríamos evitar hoy también, con desmovilizar los vehículos en la vía.
Incidencias en carretera no ha habido muchas, caminos agrícolas sí hay muchos cortados y hay algunas personas incluso incomunicadas, pero creo que hay problemas en la Tenerife 21 y en la carretera que sube a Las Cañadas de Vilaflor, ¿no?
Sí, claro. Cuanto más te metes hacia las medianías, pues empiezan a haber de desprendimientos. Nosotros creemos que hoy estará, ahora por la mañana estará todo resuelto, pero en principio sabemos que cuanto más te acercabas a las zonas altas, las incidencias eran mayores. Por eso nosotros desde el minuto uno dijimos: vamos a cerrar los senderos, vamos a cerrar todos los accesos a los espacios porque los espacios naturales están casi todos en altura y que pueden generar problemas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, no son cosas graves en cualquiera de los casos.
Quizás lo más importante es el suministro eléctrico, que se ha visto afectado a casi 10.000 personas en Tenerife.
Efectivamente, eso sí que es importante, y claro, cuando estamos en situaciones como esa, pues damos cuenta de que tenemos casi 5.000 personas en Los Ralejos, más de 2.500 en Guía, en Santa Úrsula más de 1.000, La Victoria también, en La Laguna menos, estamos hablando de abajo en la comarca nordeste, Tacoronte 290, y bueno, pero bueno, no son grandes incidencias y se están restableciendo poco a poco.
¿Será posible que durante el día de hoy queden repuestas, aunque sea de manera provisional, todo el suministro eléctrico de las personas que actualmente están con cortes de luz, no?
Sí, lo que nos plantean es que sí, que será a lo largo de la mañana, se irán reponiendo todas.
Consejera, ¿y esta sensación de calor que tenemos aquí? Porque uno sale del estudio para afuera y hay como 10 grados de diferencia, un calor casi de verano, ¿eh?
Sí, tenemos el viento africano, pero es que cuando estábamos poniendo las alertas, todos nos hemos olvidado que teníamos junto con todo esto, teníamos una alerta de incendios forestales, porque teníamos la calima y el viento africano que se nos iba a meter. Anoche tuvimos dos incendios, dos conatos de incendio tanto en La Victoria y cerca del Rincón, allí por donde está la charca de los Ascanios.
Volaron helicópteros, porque a mí, volaron anoche helicópteros, que me sonó a mí oír un helicóptero volando con una racha de viento enorme.
Sí, volaron helicópteros, eran del ejército. Los helicópteros de protección civil no vuelan por la noche. Y los sanitarios sí, pero vamos, en principio de los de emergencias no, porque no.
Pero se actuó rápidamente, tanto los voluntariados como la Brifor y bomberos, y se controló rápidamente esos dos conatos de incendio provocados, sí, en La Orotava y La Victoria, ¿no? Eso está controlado.
Sí, está controlado. El de La Orotava volvió a arrancar de madrugada y tal, pero bueno, se controló y las cosas han ido bien. Y ahí sí que tenemos que estar preocupados, o sea, con este viento y con estas temperaturas, a pesar de que ha llovido, con estas temperaturas la humedad se va a caer enseguida y tenemos riesgo de incendio que puede darse y que tenemos que estar controlando mucho.
Pues nada, yo felicitarles porque hubo que estar al loro el viernes por la tarde. Yo reconozco que decían, yo, esto de la Dana le ha puesto a las barbas del vecino afeitadas, se las han puesto a remojar, porque yo no veía tal. Y el sábado hacíamos hasta broma, ¿no? Es decir, que no salgan de la peluquería porque van a despeinarse. Pero ya la tarde del sábado digo, oye, pues qué razón tenían los de la EMET, que aquí parece que empieza a soplar.
Sí, sí. De hecho, nosotros, cuando estábamos viendo los modelos, dése cuenta que si que saliera el aviso, nosotros empezamos a ver los modelos y cerramos todo el monte. Dése cuenta que si nosotros no cerramos, hay zonas donde porque hay gente que decía, y van a cerrar los senderos y están cerrando todo. Nosotros tenemos donde tenemos la zona del pino radiata, si la gente se pone a caminar, sus árboles caen como cosa mala. Y puede, ¿sabes? O sea, el cerrar, el mandar a cerrar tal, también es una advertencia para que la población sepa, señores, que está peligroso, de verdad. O sea, nosotros arriba en el Teide, pues bueno, imagínese ese vendaval y la gente, y nosotros con aquello cerrado, 60 y 70 personas intentando acceder por Montaña Blanca, bueno, pues esto qué es, ¿entiendes? O sea, que por eso digo que había que hacerlo. Y advertirlo, o sea, y decir, ayer no se movía mucho en Santa Cruz, no había viento. No, en Santa Cruz no había viento, pero es que venir a un partido del Tenerife son unos desplazamientos que pueden generar incidencias en la carretera. Por eso nosotros decíamos, señores, hay que pedir que vamos a decir que no se puede celebrar ese partido de fútbol porque el viento... En este caso, lo que tenemos es que intentar que la gente se quede en su casa.
Eso es lo más correcto.
Para que no haya afecciones a las personas. Y por eso todas las grandes aglomeraciones se suspendieron. O sea, no podíamos, aunque tuviéramos cierta normalidad en determinadas zonas, no podíamos permitir que se dieran esos desplazamientos de municipio a otro, porque en tres kilómetros hay una diferencia abismal. Tú vienes en el mismo municipio, vienes de Tejina a La Laguna y hay una diferencia que no tiene color, o sí. De la Punta de Hidalgo al Casco de La Laguna. Pero la realidad es que esos desplazamientos son los que nos pueden generar incidencias que son innecesarias.
Pues máxima alerta hasta las 12 del mediodía y si así lo consideran oportuno, pues prolongarán hasta que sea necesario. Máxima alerta, evitar los desplazamientos. Se hacen las compras esta tarde o mañana y los niños en casa hay que cuidarlos, con lo cual, si pueda teletrabajar, pues a teletrabajar. ¿Alguna recomendación más, consejera?
Bueno, yo creo que seguir comportándonos como nos hemos estado comportando y felicitar sobre todo a toda la gente de Protección Civil, bomberos, esos que nadie, de los que nadie hablamos, pero que son los que han estado resolviendo los problemas en todos los municipios, tanto las policías locales, los operarios de los ayuntamientos de carreteras, etcétera, etcétera, que han estado, y de Endesa, que han estado trabajando todo el fin de semana para recuperarla, para que podamos estar con la mayor normalidad a pesar de la emergencia en la que estamos.
Pues consejera, Blanca Pérez, consejera de Seguridad y Emergencia, en esta ocasión, Medio Natural y Sostenibilidad también, pero ahora Seguridad y Emergencia. Muchísimas gracias por haber hecho el trabajo bien y más vale ser prevenido que curar. Y en esta ocasión el Cabildo Insular de Tenerife yo creo que actúa muy correctamente, a pesar de que algunos criticábamos el sábado la premura de quitar la alarma. Gracias por hacer su trabajo bien.
Venga, muchas gracias a ustedes.
...8:40 minutos en Canarias... ...una hora más en el resto del territorio nacional... ...momento de saludar a nuestro querido y amado Tachi Izquierdo... ...buenos días Tachi...
...buenos días, muchas gracias Diego...
...te echamos de menos en Tacoronte... ...te echamos de menos en Tacoronte el sábado...
...no lo sé, pues se me lió la cosa.
Pues nos comimos unas potas, qué ricas estaban las potas, tío.
¿Dónde? ¿Allí en el mercadillo o en el de Tochi?
En el lado, en el barito de al lado. Ahí se come. Vale, el mercadillo.
Se come muy bien. Uf. Sí, el mercadillo. O sea, hay dos allí que son muy buenos, que son Tochi y el mercadillo. Y los nombro los dos para ser ecuánime, ¿no? Es que luego no me digan nada.
La tapa de pota no la comimos en el mercadillo. Y estaban buenísimas.
Sí, señor. Sí,
tú te las perdiste, que si hubiera venido, pues te hubiese tomado un rejito. Claro,
me lié, tú sabes, esas cosas, esos imprevistos que a veces te pillen y no tienes que resolverlo.
Yo pensé que habías hecho caso a las advertencias del ayuntamiento, que había cerrado todas las actividades el sábado. Que, bueno, el sábado a lo mejor fue demasiado pronto, pero mira tú la que se lió, ¿eh?
No, se ha liado buena, ¿eh? Y yo creo que acertadamente el ayuntamiento, pues...
suspendió actividades deportivas, actividades exteriores... Sí. Estuvo bien.
Decreto, sí, estuvo bastante bien, lo hizo a tiempo y las cosas hay que decirlas.
Y sobre todo activar a los medios, ¿no? Tener a los medios en espera, en alerta, imaginar que se llamaba antes.
No, es fundamental porque a la hora de intervenir, y lo habremos comprobado a lo largo de toda la isla, y lo que pasa es que el viento ha sido mucho, ¿eh? Ha sido un viento que hacía tiempo no sufríamos, ¿eh? Ahora mismo aquí en la zona de Tacoronte, en la zona de medianía, está más tranquilo. Pero bueno, no voy a decirlo muy alto, porque cada vez que dice uno algo, parece que está agazapado esperando para seguirnos dando leña, ¿no? Porque ha sido una noche bastante dura y un día completo, llevamos casi un día entero sufriendo los envites del viento. Ha habido daños por aquí, por esta zona, como en todos lados, en muros, en árboles, en ese tipo de estructuras, ¿no?
Y había entendidos eléctricos, que quizás sea lo más delicado, ¿eh?
También, sí, lo más delicado, porque claro, que eso... puede ser un daño tremendo en función de dónde ocurre el incidente, ¿no? Pero
y el tiempo de respuesta para arreglar la avería, que no es lo mismo que se te pegue un cable. Que se te caiga una torre.
Sí. Claro, los radios creo que hay...
Hay un tramo bastante importante.
Sí, hay daños bastante importantes en el tendido eléctrico. Y bueno...
Yo estoy pendiente de que mis compañeros de la empresa que lleva el mantenimiento de la red norte me den información. Se lo pedí ayer, se lo estoy pidiendo esta mañana. Sí. Todavía no me han contestado, me han dicho tranquilo. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Claro, está hablando. Lo mejor quiere decir van a facturar más de la cuenta. Claro, que hay una liada buena, vaya. No me han dado todavía el porte, pero están trabajando a tope.
Debe ser bastante gordo lo que ahora mismo se está intentando reponer, porque ha habido árboles que han caído, árboles que luego caen sobre el tendido eléctrico.
Hay mucha incidencia en la red de 20 kilovoltios, que es lo que enlaza los centros de transformación. Hay cables aéreos rotos, torres eléctricas de alta tensión rotas. Es decir, que hacer bypass provisionales va a ser complicado.
Claro, pues son bastantes grupos de ciudadanos, o sea, o enclaves concretos o núcleos de población concretos los que han perdido el suministro eléctrico, la Laguna, los Radejos.
Está muy regado, ¿eh? Hay muchos afectados por muchos municipios.
Sí. Pero es que la red de abastecimiento, y ya lo dijimos hace unos años cuando también se metió un temporal de estas características que dejó a muchas zonas sin luz, ya se decía que era bastante débil, que era bastante, digamos, escaso el mantenimiento y la calidad de las canalizaciones de la luz. Y esto pasa, ¿no? Pasa cuando llueve, pasa con un viento como este, que está todo como muy, muy todavía por poner y por poner al día. Y al final, una ventolera como la que hemos venido sufriendo desde ayer, pues evidentemente acaba causando daños que afectan directamente a la población. Sí es verdad que no tanto como hace años, que ya uno tiene una edad como para tener una referencia, ¿no?, de lo que eran antes los suministros públicos, que antes cualquier viento, cualquier chispita de agua que caía, nos quedábamos sin suministro eléctrico. Hoy en día aguantan un poco más, pero no tanto como se desearía, ¿no? Pero bueno, la perfección es imposible en esto porque la técnica también es limitada, ¿no? No tiene sus límites de conducción y lo que sea. Pero lo importante de todo esto, Diego, de ayer a hoy, es que por lo menos no ha habido daños personales.
Eso es lo importante.
Y otra cosa es comprobar también que las administraciones toman las decisiones al margen de determinados intereses. Yo ayer estaba a mediodía pendiente del partido del Tenerife, pues bueno, estaba pensando ir al partido y pendiente sobre todo de la decisión que tomara el Cabildo o el Gobierno de Canarias respecto a si se iba o no se iba a ese partido a las 8 de la tarde, cosa que a mí me parecía imposible a las 2 o 3 de la tarde porque era cuando el viento más virulento estuvo. Pero me hizo gracia ayer, ¿no?, en las crónicas de la televisión canaria, que era más o menos lo que podíamos seguir así por como medios de comunicación, pues nos comentaban que tuvieron que convencer a la liga, ¿no? Y a no sé qué más. Bueno, digamos
a la liga de fútbol profesional y a la federación de fútbol, los dos, que querían,
¿no? Que estaban empeñados en que sí, ¿no? Yo creo que a estos señores, son mayoritariamente señores, pero bueno, también hay una señora por ahí. A estas personitas, ¿no? A estos personajes, yo creo que hay que ponerlos un poco en remojo, ¿eh? Porque mira, lo que pasó en Valencia, ¿no? Y las consecuencias que todavía están padeciendo los afectados, parece que tampoco les importaba mucho, ¿no? Este es un negocio muy, muy rentable, en el que lamentablemente, por el tipo de personas que están al frente del mismo, parece que está por encima de las personas el dinero, ¿no? Y ayer aquí en Tenerife lo intentaron, y parece que desde el Cabildo se tuvieron que poner serios y convencerlos, me imagino que con bastante dificultad, de que el partido no se podía jugar. Ya se habían suspendido varias actividades, entre ellas un concierto de Bustamante y otro grupo musical que actuaba en la capital tinerfeña. Hay que proteger a la gente. Es que lo que no podemos estar siempre es en lo de siempre, que ya ha pasado en otras ocasiones. Parece que prevalece, ¿no?, el interés privado de quien invierte. Oye, pues se busca otra fecha. Yo sé que es un inconveniente muy, muy gordo, porque hay gente que ayer, por ejemplo, al partido y a los conciertos habrá venido de otras islas o de otros lugares de España para poder disfrutarlos. Pero si no se puede, no se puede. Si hay una causa mayor como es esta, hay que empezar ya a valorar lo que son las causas mayores. Que el otro día, lamentablemente, en Valencia, hemos perdido a más de 200 personas. Y porque no se toma una decisión adecuada desde la administración. Yo hoy tengo la sensación en Tenerife de que todos los municipios estaban al tanto de lo que iba a pasar y que eran conscientes de lo que estaba pasando. Y bueno, y eso, desde luego, mejora mucho las cosas. La gente redujo bastante los movimientos entre sitios, sin esos movimientos que no tienen ningún interés, ni como a centros comerciales y cosas de este tipo, que yo creo que deberían de reducirse más. Y todo eso nos protege, Diego, porque a veces ignoramos la fuerza y el poder de la naturaleza y estamos más en la estupidez de que estamos en fechas de compra y cosas de este tipo, y hay que ser consecuentes con todo eso.
Pues la verdad es que ayer era uno de los domingos, de hecho, que los centros comerciales de toda la isla los estaban abiertos. Y claro. Había clientes, pero desde luego no la presencia que hay habitualmente un fin de semana de pre-navideño.
Sí, claro. Siempre hay gente que se toma este tipo de aviso, este tipo, mamá, que estamos en alerta máxima. A ver, yo, considerando que es una alerta máxima, ya ni nada más que discutir. Por la tarde, yo creo que la Televisión Canaria, como medio que estaba ahí, insistió poco en esa
yo también lo creo. Última. Mira, ¿eh? Además te digo una cosa, yo también lo creo porque yo en casa empecé a notar el viento fuerte a partir de las 3 de la tarde. Claro. Y a las 7:30 empecé a buscar en todas las televisiones locales, que no son pocas, que hay muchas. Y en el que no tenía un rally puesto tenía una película del año 57 y el que no estaba con un documental reeditado y redifundido. Claro. En fin, no había nadie. Y hay televisiones, ¿eh? Uno con el Telemaratón, el otro con... Ya te digo, nadie. Ni la Televisión Canaria. Oye, la Televisión Canaria es un servicio público. Yo creo que ayer...
Hombre, claro. Y tenemos otra televisión pública, que es la Televisión Española. Televisión Española, RTVE, que también la pagamos todos, que no se nos olvide. Que yo creo que también debería, en casos excepcionales como estos, dedicar informativos especiales. O sea que aquí hemos ido renunciando, no sé
por lo menos
qué.
Un periodista en un estudio dando la información de cómo bueno, está ahí y recomendaciones.
Porque ayer hubo un momento, es que no lo sé, es que todo es un poco así, ¿no? Es que tú ves a las 8:30 de la noche un informativo de la Televisión Canaria y son las mismas imágenes que viste a las 2:30.
Sí, señor. A eso me iba a referir, que en el informativo de la noche no hicieron hincapié.
Siento decirlo por los compañeros que están trabajando, que trabajan además muy bien.
Igual el domingo había pocos trabajando, Tachi. Igual el domingo había pocos.
Pero, claro, pues hay que planificarlo. Si sabíamos desde el miércoles o el jueves que iba a haber un ventoral como el que estamos sufriendo todavía a estas alturas, pues yo creo que eso hay que canalizarlo y hay que administrarlo de una manera mucho más correcta. Hay una manía en esta televisión de recorrer 7 islas, aunque no pase nada, en la mitad de ellas, en vez de aprovechar el tiempo y dar una información, digamos, fidedigna y útil para los ciudadanos que peor lo pueden estar pasando en ese momento. Yo creo que hay una prioridad informativa. A mí me costó entender, en ese informativo de las 8:30 de la tarde, ayer, si había o no había clase al día siguiente, porque es que...
¿Y dónde sí y dónde no? Había dudas que si en Tenerife, área metropolitana... A mí, usted, claro, a las 8 de la tarde ya sabíamos que no había clase en todo Tenerife.
Yo ayer me pregunté una cosa, ¿dónde caramba está el consejero de educación que había estado el día antes en La Palma? ¿Dónde estaba el consejero? ¿No pueden coger una cámara que tienen delegaciones en cada isla y ahí donde ese señor, que ese señor sea el que se dirija a su comunidad, que es una comunidad no poco importante? Yo, a ver, yo sé que mucha pesadez con el tema de que cada vez que cae dos gotas o hace viento, siempre pensamos en la suspensión de las clases, pero si esa decisión se toma, quien tiene que darla a conocer es el señor o la señora que está al frente de la consejería. Y ayer a mí me faltó esa figura.
Perdóname, Tachi, si no es por el Cabildo Insular de Tenerife, igual la consejería no se moja.
Ah, no, evidentemente. Yo creo que el Cabildo ayer lo hizo bien. El Cabildo ayer creo que puso sobre la mesa los argumentos necesarios para una situación como la que estábamos viviendo. Es que ya está bien. Es que, a ver, es que nos olvidamos de las cosas, Diego. Sinceramente, parece que esta isla o estas islas se han olvidado de que tenemos climas que en algunas ocasiones son extremos en intensidad, tanto en vientos como en lluvia. Que estos fenómenos, por cuestión a ver, el que me diga a mí a estas alturas que lo del cambio climático es una manía de la izquierda no sé qué, me parece ya que ese argumento ya nos debemos estarlo guardando en la nevera. Estamos en diciembre, a día 16 de diciembre. Yo salí esta mañana a las 7 o 6 y pico de la mañana al patio de mi casa, y había de temperatura una media de 25 grados, con el viento que tenemos. Aquí está pasando algo con el clima, y bueno, y estas consecuencias evidentemente nos están planteando una serie de pautas y de decisiones diferentes a lo que se ha tomado hasta ahora. Y que tenga que estar insistiendo el Cabildo de la manera que tuvo que insistir ayer para que se suspendiera, pasara el partido del Tenerife, habla a las claras de que algunas personas que están al frente de lugares en los que se toman decisiones en las que nos pueden afectar a todos, pues probablemente no deberían estar ahí, y que estas decisiones igual las tendrían que tomar otras personas, porque estamos hablando de normalizar situaciones dentro de situaciones anormales que al final acaban teniendo consecuencias en la vida de las personas. Y me remito al reciente caso de Valencia, de que al cual jamás deberemos olvidar por las meteduras de pata que ahí se cometieron y que le costaron la vida a muchas personas, que es que 200 fallecidos en Valencia, a mí me parece una auténtica barbaridad. Muchas de esas vidas se perdieron por la temeridad y por la falta de decisión de algunos políticos y de algunos responsables en materia de seguridad y emergencia. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y yo lo que pido es que quienes estén al frente de todo eso sean consecuentes. En algunos ayuntamientos,
Y si el consejero está en una comida o en una celebración, es que tiene 3 viceconsejerías, una de ellas de educación, y 7 direcciones generales, 4 de ellas vinculadas a educación. Es decir, ¿todos están ocupados?
Y hay direcciones generales y hay delegaciones insulares sobre las infraestructuras educativas, y hay mucha gente que podría salir y dar alguna información. Pero aquí, por lo que se ve, cuando llega un momento en el que hay que ponerse a trabajar, nadie trabaja. Y yo ayer te digo, yo eché en falta ayer, durante alguna parte del día, algún informativo intermedio, alguna información, algo más de información. Las redes sociales son una auténtica porquería informativa. Y eso hay que tenerlo claro. Las redes sociales no nos informan. Ayer tuvo que salir la consejería a media tarde con un comunicado diciendo que una información que estaba dando vueltas por ahí en las redes era un bulo. Para eso sí salieron.
Para eso sí salieron, sí señor.
Las cosas no.
Pero el Cabildo dejó una noticia clarita desde el mediodía, ¿eh? Lo dejó clarito y además apostó porque se suspendieran las clases en toda la isla de Tenerife, que no entendía la medida de que en una área metropolitana tal, que eso generaba confusión. Es que es clarísimo que genera confusión.
A ver, Diego, estábamos hablando ayer a mediodía de que se suspendían las clases en La Laguna y en Santa Cruz nadie estaba diciendo que se iba a aplazar el partido del Tenerife por la tarde. O sea, eso lleva a la confusión. Lleva a la confusión, aunque en Santa Cruz el tiempo estuviese en mejores condiciones que en el resto de la isla, hay que ser consecuentes, que estamos en una estructura en la que todos nos podemos ver afectados. En Aleje hay unas imágenes de caída de árboles y de ruptura de estructuras y en instalaciones, o en el norte, en los Ralejos, en la Matanza, bueno, en todos lados, es que en realidad es así. Lo que pasa es que hay sitios donde afectó de una manera y de otra, y lo que hay que tener es una visión global de lo que pasa en la isla para protegernos, no para otra cosa, no para confundirnos. Aquí no pueden venir unos señores de Madrid con un interés económico por encima del interés de las personas a decirnos, a discutirnos que aquí no se va, que aquí se tiene que jugar ese partido. Yo no iba a ir al partido, de todas formas, con las condiciones en las que estamos, imposible. Pero hay mucha gente que esa duda, esa falta, digamos, de claridad en la información y de dar un dato de manera, digamos, coordinada, genera confusión, y la confusión genera desgracia. Y a ver si se lo van teniendo claro, porque es que Tenerife es una isla, un territorio pequeño, pero con mucha diversidad climática, o sea, con episodios que la propia orografía cambia la intensidad del fenómeno. Y eso hay que tenerlo claro. Y alguien tendrá que tomar, digamos, la rienda de esto. Si es el Cabildo, yo no sé si es el Cabildo en este caso. Hombre, hay planes insulares, ¿no?, de actuación en este caso. Pero yo, en el caso de ayer, la verdad es que tengo mis dudas de quién manda aquí. Pues yo, al gobierno poquito se le vio, Diego, poquito se le vio.
Oye, pues para acabar, que tenemos ya poco tiempo. Venga. ¿Tú sí crees que al final habrá algún acuerdo con el Lendakari, con Junts, con alguno que pase por allí, por el centro comercial, para distribuir menores? Porque la conferencia de presidentes, un nuevo fracaso.
Yo, sinceramente, a ver, yo creo que este país no puede vivir permanentemente en un ambiente de desilusión y de decepción y de división. No pueden estar permanentemente los intereses de cada territorio sobre la mesa cuando en otros territorios la decisión de algunos afecta a la mayoría. Esto debe ser un principio de solidaridad, y yo no entiendo cómo a estas alturas esto no se ha llevado a cabo. Este es un país solidario, que en un caso de una emergencia, una desgracia, la colaboración entre administraciones, entre comunidades autónomas, es inmediata, es desinteresada. Y este caso, Canarias está ahora mismo sufriendo un problema social con la inmigración, con menores que llegan aquí, que probablemente para otro territorio no le sea tan duro asumirlo, ¿no?, y gestionarlo. Pero nosotros sí, porque estamos permanentemente en una llegada de cayucos. Ayer 200 y pico personas más llegaron a nuestras islas con el tiempo que teníamos, ¿eh?, que también ayer había que echarle una pensada a ellos. Solo el diario de aviso se acordó hoy de esos 250 personas que intentaron llegar a Canarias y que llegaron, ¿no? Mira, yo creo que si no va por ahí, ¿cuál sería la vía, Diego? ¿Una ley? Pues si la ley es la solución,
la ley hay que aprobarla en el Parlamento. Un decreto ley no.
Claro. Ya, el decreto ley no, pero y una ley tampoco, claro, no hay más de suficiente, porque, claro, la suficiencia de representatividad en el Congreso de Diputados.
Pero tan difícil es repartir 5.000 menores entre comunidades autónomas, es que yo no entiendo.
Es una vergüenza.
No entiendo cuál es el problema, porque se está haciendo política con un tema humanitario.
Hombre, claro que están haciendo política.
Y son muchos meses y la gente no se revela.
Lo están haciendo todos están haciendo política, lamentablemente. Vox en su línea, el PP en la suya, el PSOE en la suya, coalición en la suya, y así nos va. Porque el PP en Madrid está diciendo una cosa, en Canarias Manolo Domínguez dice otra, Fernando Clavijo le pone una mantita por encima a su socio de gobierno para que no se enfríe.
El pobre lo tiene complicado, y,
está ahí en medio, está Manolo Domínguez, está en un atolladero terrible, pero tendrá que tomar una decisión.
Él tendrá que tomar una decisión. Yo le llevo diciendo, es que él tiene que dar un golpe encima de la mesa y decir, Ayuso hay uno, pero que se lo hagan a Ayuso eso desde Génova.
Mira, Manolo Domínguez, voy a decir una cosa y ya termino porque tiene más cosas que hacer y es muy, tú sabes, es muy pesado y José debe estar seguido subiendo por las paredes.
No, todavía no. Además vamos a poner música navideña después de escucharte a ti.
bueno, vale. Manolo Domínguez, yo creo que es una persona que está acostumbrada a tomar decisiones y a llevar a cabo políticas que ni siquiera están, digamos, acordes con su ideología. Y lo sé porque, pues, como fue alcalde, gobernó para la gente de los Ralejos y por eso obtuvo los grandes resultados que obtuvo. Y tú sabes que yo siempre lo he defendido a él cada vez que he hablado de Manolo Domínguez. Pero Manolo Domínguez no tiene que estarlo defendiendo Fernando Clavijo, tiene que defenderlo el PP y decirle, oye, pues tú en Canarias, que estás en el atolladero en el que estás inmerso en el problema, toma la decisión que tengas que tomar y que sea necesaria, porque Manolo Domínguez nos gobierna a los canarios. Feijóo todavía no nos gobierna a los canarios. Entonces, nosotros a Feijóo un poco como que le daría igual, ¿no? Yo no sé si siendo presidente tendría una mejor visión de esto que la que tiene Pedro Sánchez, no lo sé. Pero por lo menos de momento no gobierna. O sea, no sabemos, él no tiene esa responsabilidad. Pero Domínguez sí. Entonces tendrá que tomar decisiones para que este problema grave para nosotros, para 17 comunidades autónomas, dividido el reparto de los menores, desde luego es un problema menor. Hay sitios, claro, luego contrasta la realidad, ¿no? La realidad es muy, muy caprichosa, ¿no? Hay sitios donde, en la península, pequeñas poblaciones donde hace falta gente que eche una mano, que vaya a trabajar para que se mantenga la economía, y cuando allí, bueno, llegan pequeños grupos de inmigrantes, se integran, trabajan, están encantados de la vida, ¿no? Porque en definitiva la vida sigue, la vida también es solidaridad y la vida también es ayudar al prójimo, ¿no? Y aquí me pongo un poco en otra tesitura y en otra lectura, pero si no se nos ayuda, desde luego lo que están haciendo y se prolonga este problema es hundiéndonos un poquito más en la miseria. Canarias necesita un desahogo para esta avalancha de personas que nos llegan. No los tenemos que rechazar, salvo que se tenga que aplicar la ley con ellos, pero por lo menos en lo que es la gestión diaria de este flujo de personas, hace falta que se nos eche una mano, porque este territorio es muy limitado. La Isla del Hierro, a diario llegando patera. Yo creo que Manolo Domínguez tiene que hacer un poquito de pedagogía, ir a Madrid y explicar lo que supone para una isla tan pequeña esta avalancha de personas que tenemos, y nos vemos con la obligación, evidentemente no iba a ser menos, que atenderlos como tiene que atenderlos, que es con toda la dignidad del mundo. La política a veces es bastante indigna con los que peor están.
Pues don Tachi Izquierdo, ¿qué le digo yo a usted? Que si no lo veo antes de Nochebuena, que ya el lunes de la semana que viene yo estoy por allí por los tierras Godidandia, que pase usted una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? Porque antes del próximo 31 volvemos a la carga. Es decir, vamos a estar nada más que del 20 al 28.
Cuando usted quiera, aquí estoy. Si no nos vemos o no tenemos la oportunidad de hablar de nuevo en antena, feliz Navidad para todos.
Pues sí que tendremos oportunidad. El día 3, el Navidad no, pero para fin de año sí nos vemos. Así que feliz Navidad, Tachi.
Perfecto, feliz Navidad, un abrazo para todos y gracias por todo, Diego.
Mira qué música más bonita, mira qué música más bonita. One. Last Christmas. Bueno, pues hoy es lunes, seguimos en las mañanas de Gente Radio y le tenemos preparado una sorpresa porque se va acercando la Navidad y algunos de estos canarios que están por el mundo y que a veces nos acompañan, bueno, a veces no, todos los lunes, pues tenemos el placer de poder compartir el directo de hoy con él. No está en Utah, ni en las afueras de Salt Lake City, está en Gran Canaria. Buenos días, Carlos Artiles.
Muy buena.
Qué alegría oírte, qué alegría oírte. Y a ver si antes de fin de año nos vemos. Si no antes de fin de año, a principios de año.
Exacto. Para primeros de año sí estaremos por ahí, esperemos visitarte y darle una alegría a todos y yo también mi propia alegría de saludar a todos los amigos y compañeros.
Bueno, pues Carlos, ¿qué tal? Pues antes que nada, ¿qué tal la cosa por Gran Canaria? ¿Está pasando Dorotea como está pasando por aquí por el norte de Tenerife, que nos está haciendo pasar unos momentos apretados?
Dorotea no, pero Aena sí, porque tú sabes que llegué al aeropuerto este fin de semana y se montó aquí la de Dios, porque había gente, pero vamos, por todos los lados, los turistas no podían salir porque se le cayó el sistema informático a Aena en el aeropuerto de Gran Canaria y bueno, había miles de personas, literalmente, la terminal llena absolutamente porque llegaba la gente para salir con los turoperadores y no había manera de que saliera un solo avión. Estaban llegando y yo por eso pudimos aterrizar y bueno, y hay otros familiares míos, pero lo que es salir, no estuvieron en un bloqueo total. Y fue una situación muy complicada aquí en Gran Canaria. Pero en cuanto al tema del tiempo, aquí afortunadamente todavía no ha llegado. Se veían, sí, los rayos, los truenos y los relámpagos, pero por fortuna aquí no lo hemos sufrido todavía. No sé cómo estarán por ahí ahora mismo, porque hoy era día de preocupación, ¿no?
El puerto de la Cruz está bien, pero es el único municipio del norte. Es decir, de media autopista para arriba ya están, hay todavía rachas de entre 90 y 100 kilómetros mantenidas y rachas puntuales de hasta 120. Y mucho tendido eléctrico en el suelo.
Yo tengo un amigo palmero y el de Palma me mandó un vídeo que era tremendo, mi amigo Juan Arturo, con también una situación complicada, ¿sí?
Pues bueno, esperemos que pase en el día de hoy este fenómeno meteorológico. Pero bueno, el cambio climático dicen que es lo que trae. ¿Tú crees que esto es el cambio climático o estas cosas suelen pasar por Navidad?
Ya sabes que yo no creo en el cambio climático. Yo no creo. Vamos, no, lo que no creo es la intervención del hombre en el cambio climático. Me parece que es muy pretencioso que el hombre interfiera en eso, en absoluto. Es decir, otra cosa que pueda haber modificaciones climáticas por tiempo, por épocas, en fin, eso lo ha habido en toda la historia de la Tierra, ¿no? O sea, que de nuestro planeta. Por tanto, pero que eso sea una influencia del hombre, vamos, no hay quien se lo crea. De hecho, esto pasa siempre, lo saben todos los años, cada dos años, cada tres. Es decir, no es ninguna novedad. Eso es como la riada de Valencia, como si eso hubiera ocurrido por primera vez y es consecuencia de no sé qué cambio ni qué nada. No ha cambiado nada. Es lo mismo que pasó en el 50, lo mismo que pasó en los 60, lo mismo que pasó a primeros de siglo pasado. En fin, esto es un cuento como otro cualquiera. Bueno, todo lo aplica ahora al cambio climático. Cambio del clima climático, como decía Moratino.
Bueno, pues yo quería hablar contigo porque yo sé que tú en el 75, yo tenía 10 años, tú estarías por ahí un poquito más, un poquito menos, ¿no?
Sí, yo nací en el 60.
Por eso, tenía 5 añitos más. Pues ya eras consciente de que las libertades a este país no llegaron en el 75, sino que hubo que esperar un poquito más. Pero alguien se ha empeñado en reescribir la historia de este país y vamos a hacer el año 2025 la conmemoración de la España libre, la España en libertad. Debe ser que en el 75 no había nacido todavía el que se le ha ocurrido esta idea. ¿Pero qué pretende el que se le ha ocurrido la idea de montar un tinglao durante el año 25 conmemorando el 50 aniversario de la muerte del dictador?
Pues cambiar el relato, ni más ni menos. O sea, es que en eso son unos especialistas el Partido Socialista Obrero Español, que ya sabe que ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, ni es español. Pues tampoco son ellos las víctimas de la República ni la llegada de Franco. Franco es consecuencia del disparate que hizo, bueno, pues sus dirigentes, especialmente los del PSOE, porque son los que nos llevaron a la guerra civil. O sea, la guerra civil no la provocó Franco, es al revés. Quien provocó la guerra civil fue el PSOE, y fue el Arco Caballero, y fue el Negrín, al que le ponen aquí una estatua, y le ponen una calle, y le ponen el nombre a un hospital, cuando fue un genocida y un criminal y un ladrón tremendo. Y bueno, pero como ellos escriben el relato, pues ahora le dan la vuelta. Como decía, no me acuerdo quién, ahora no recuerdo, pero vamos, que decía aquello de que están pretendiendo que los muertos derroten a los vivos, ¿no? Como no pudieron ganar la guerra, pues entonces ahora están queriendo que los muertos le ganen a los vivos. Esto es puro relato, ¿no? Ni más ni menos, inventándose una historia. Y quien está todas las... Lo que pasa, Diego, es que el cada vez que sacan a Franco es que va a haber elecciones, o puede haber elecciones. Y yo me temo que una de las salidas que está pretendiendo Sánchez es convocar elecciones para primeros de año, para la primavera. Si no lo echan antes, o si no se obligan, lo obligan a dimitir antes, que eso también está por ver.
¿Y quién puede obligar a dimitir a Sánchez? Porque Sánchez ya ha avisado que
la situación que hay, Diego. La situación que hay es insostenible. Cada día, cada semana que pasa es un problema. Hoy está declarando Aldama. Vamos a ver lo
a ver
que
qué
declara
dice.
Hoy.
A ver qué dice Aldama.
A ver lo que dice y qué otras cosas aporta, pero está aportando cosas muy serias y está mostrando, en fin, están en manos ya de los jueces muchas de las pruebas de todo lo que se le está acusando. Lo que pasa es que todavía no se ha hecho público y esto es un proceso que no es a corto plazo. Pero los escándalos están saliendo cada semana. Ellos están temblando a ver qué va a salir. Y cómo lo pueden ocultar y cómo pueden engañar. Pero esto, bueno, yo me fío mucho, ¿sabes? Yo lo he comentado alguna vez en mis habituales tertulias o comentarios, análisis semanales que hacía desde Salt Lake City. Y es que yo me fío mucho de una periodista que se llama Ketty Garat, que está ahora en Dojepti, que estuvo en el radio, una periodista joven, pero con mucha valentía, y que ha hecho trabajo de investigación muy serio, y que ella, todo esto que sabemos ahora de lo de Aldama, de lo de Ávalos sobre todo, lo que tenía las parejas, en fin, bueno, no sé cómo llamarles, amistades de compañía, en fin, precio o bajo pago, bueno, pues todo eso lo destapó Ketty Garat hace 2 años, hace 3 años, es decir, y ahora ha empezado a destaparse, y ahora los medios, los grandes medios, especialmente La Biblia Progre, el país, lo publicaba como si fuera una noticia de ellos, cuando esto era noticia de la propia Ketty Garat, como ella estuvo denunciando en una entrevista esta semana. Pero él dice que, o Ketty Garat, que yo me fío mucho de ella, dice que cree que Sánchez tendrá que dimitir por alguna de las 4 causas que ella conoce y que todavía no se han hecho públicas, causas muy graves, y que ella sabe que ya hay pruebas y todo. Y ella reitera que es imposible que no se pueda ir, que no presente la dimisión porque es insostenible. Dice que a lo mejor la primera la aguanta, la segunda podrá a lo mejor extender un poco el tema, pero que dice que la cuarta es imposible.
Que pero son 4 causas nuevas, Carlos, 4 causas nuevas, ¿no? Estamos hablando. Pues ya, pero ya va a ser difícil encontrarle porque es que está rodeado, ¿no?
Bueno, pero es que sigue saliendo más cosas.
Diego, ¿y son personales de él? ¿Son personales de Pedro Sánchez?
Pues no tengo ni idea, no lo sé, porque simplemente le escuché a Ketty Garat, pero intuyo que le repercuten directamente, claro, porque dice que no lo va a poder aguantar y que se va a ver obligado a dimitir, porque incluso le preguntaban a Ketty, bueno, pero es que se forzará a lo mejor una moción de censura. Dice, ella decía que la moción de censura probablemente podría ser lo mejor después, pero que... ella está convencida de que él no va a poder soportar eso, pero yo sí digo que una salida puede ser el convocar elecciones. Ese puede ser una salida para alargar un poco todos los procesos, o en fin, paralizar un poco, suspender cualquier cosa de esta. Y dada la situación de la oposición, pues no me extraña que lo haga, porque claro, tal como están el PP y Vox, se necesitan uno a otro para poder darle la vuelta y poder cambiar la, digamos, la posibilidad de que no siga el Frankenstein que está gobernando. Pero digamos que un poco a Sánchez le puede venir bien el convocar elecciones, porque podría quitarse algún lastre. Me refiero al lastre a Sumar y a los comunistas, etcétera, porque él los está absorbiendo. El PSOE no cae, no es porque el PSOE mantenga sus votos, sino porque cae la izquierda y la izquierda separatista y RC, que la tiene prácticamente aniquilada. Se está comiendo a parte de sus socios y por eso se está manteniendo.
¿Y tú crees que este país volvería a hacer lo que hizo el 23 de julio, que es darle la confianza al Partido Popular, pero no la suficiente y que además no sumará con Vox? Porque los constructores de relatos del PSOE son buenos, ¿eh? Y yo enfrentarme a una campaña electoral con un Sánchez pletórico, como ahora mismo está, que está potente, que se atreve hasta a meterle el diente a los jueces, que ya, bueno, has oído las últimas declaraciones, ¿no? Que el PP juega con cartas marcadas porque los jueces le pasan información privilegiada, que se ha levantado el Poder Judicial en pleno, hasta las asociaciones de jueces y fiscales más progresistas, a llamar la atención al presidente. Es decir, con este hombre, a mí me da miedo plantear unas elecciones en el próximo 25, con la oposición instrumentada como está, con un Feijóo no en sus mejores horas y con un Vox demoliendo las autonomías, ¿no?
Y Feijóo, cuando han tenido mejores horas, es que yo no le conozco.
Pero es que es el que van a ponerle enfrente de Sánchez, va a estar Feijóo, no va a haber tiempo de que esté nadie más.
No, claro, lo que pasa es que tú sabes que muchas veces se vota en contra de más que a favor, sí, de, ¿no? Entonces yo creo que esa será la única solución o la vía que tenga de escape los españoles, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que pasa es que estoy contigo, o sea, el problema es que PP y Vox no se entienden porque PP no termina de saber cómo manejar lo que tiene a su derecha. Nunca lo ha entendido porque le da miedo, porque son maricomplejines, porque a ver lo que dirán, qué le va a decir la izquierda de ellos, que si son tal, y entonces no se quieren entender. Aparte de que Vox, pues no sabe, o sea, está también en una derivada bastante preocupante y peligrosa, ¿no? Porque antes había muchos liberales ahí dentro, ahora no, lo que hay es algunos putinescos, ¿no? Vinculados a Urban en Hungría y no sabemos ahí qué relación hay, porque ni siquiera está cerca de la Italia de Meloni, que debería ser lo racional y que debería ser, digamos, el sociológico para un partido como Vox en España, pero sin embargo se han tirado también al monte, se han radicalizado. Entonces, en fin, es preocupante la situación. Sin embargo, ellos, como el PP no camina, porque es que no mucha gente está viendo que es eso, que son, digamos, corresponsables de todo lo que está pasando, y lo de Valencia es un ejemplo claro de eso, pues ¿qué pasa? Pues que Vox está creciendo, a pesar de todo, sin hacer nada. Resulta que estaban 30 y pico, tal, y las encuestas le están dando otra vez cerca de 50 escaños. Con lo cual quiere decir que o se entienden PP y Vox, o si no, no habrá manera. Y eso lo sabe también, porque otra cosa no, pero los 1000 asesores de Sánchez le están dando 20 vueltas a ver de qué manera hacen la trampa siguiente o construyen un relato nuevo o lo que tú estás diciendo. Pues venden la moto otra vez y a pesar de todo lo que está cayendo, de todo lo que se está lo que está apareciendo, de todos los escándalos, por lo menos aguantan un poquito más. Pero bueno, yo insisto, yo me creo lo que dice Ketty Garat, porque sé que maneja muy buena información, lleva más de 15 años informando sobre el PSOE y estando en seguimiento del PSOE, lo que ella destapó.
Era periodista del Congreso, ¿no, Carlos? Corrígeme, era periodista del Congreso, reportera,
sí,
del Congreso.
Sí, ella ha estado siempre haciendo información desde el Congreso de los Diputados. Y lo que ella ha sacado lo dice que es de fuentes del propio PSOE, o sea, que no se lo está inventando en ningún lado, es filtraciones del propio PSOE. Entonces, bueno, yo creo, yo me fío de eso. Yo he hecho una apuesta con algunos amigos aquí que digo que este gobierno no sigue en primavera. O sea, que antes de llegar a junio, digamos, el año que viene, cae.
Bueno, y una cosa importante.
¿Cómo cae? No lo sé cómo va a caer. Sinceramente no lo sé. Pero que yo creo que no aguanta porque es insostenible. Tanto lo que hay es insostenible.
Pues yo espero que tengas razón, y además, si tuviese que apostar con el corazón, apostaría como tú. Si tengo que apostar con la cabeza, tengo mis dudas. Yo ya no me fío ni un pelo de Sánchez, pero ni un pelo. Y escúchame una cosa, tú que estás ahí en Las Palmas, que has llegado hace poco, pero seguro que has cogido ya el pálpito a la política canariona. ¿Qué va a pasar con Nueva Canaria? Que este fin de semana creo que han tenido una reunión no reunión porque han estado nada más que una parte. La otra parte no ha querido ni ir. Y Onelia está diciendo, vénganse ustedes para acá que yo les doy cobijo. Vamos a hacer un partido nacionalista potente. ¿Qué va a pasar con Nueva Canaria, Carlos? ¿Se van a disolver? ¿Van a romperse? ¿Se van a incorporar algunos dirigentes al no sé si al nuevo proyecto nacionalista, donde Onelia sea la líder de Coalición Canaria en Gran Canaria? ¿Qué va a pasar con ese tema?
Mira, mi información, por lo que he podido hablar, no mucho todavía, porque efectivamente estoy recién llegado, pero alguna conversación he tenido con gente cercana a Onelia. Yo estoy con la alcaldesa de Mogán. Es decir, yo creo que puede haber opciones para un nuevo proyecto, y lo que sí que yo tengo claro es que Nueva Canaria está muerta. Es decir, me parece que se va a dividir claramente y la vieja guardia, digamos, se va a querer mantener en sus posiciones, pero va a haber ruptura clarísimamente. Es decir, ya hace tiempo que estaba claro, pero creo que ahora no tengo ninguna duda al respecto. ¿Qué va a estar vinculada a Coalición Canaria o no? Pues no lo sé, de alguna manera sí, pero probablemente vinculándose y llegando a acuerdos para de carácter electoral y este tipo de cosas, ¿no?
Como agrupación de Reña Independiente, ¿no? Como agrupación de Reña Independiente.
Exacto, en esa línea. En
el
esa
tipo
línea,
AIC, a viejas AIC.
Exacto, pues yo creo que va a ser un poco volver otra vez a lo que fue aquellas AIC. Es decir, yo creo que va por ese camino y creo que puede tener éxito ese proyecto porque...
a mí también me lo parece.
Es muy fuerte en su zona y estos alcaldes o esta gente vinculada a Nueva Canaria también son gente con zonas muy muy potentes de la isla que pueden estar vinculados a ellos. Le falta un poco ver qué pasaría en el voto de, en fin, lógicamente del distrito, digamos, de la capital, ¿no? En Las Palmas y su entorno, que ahí está un poco por ver, donde ellos tienen que pescar votos para hacerse con una bolsa de votantes, con un número de votos importante para hacerse fuertes, ¿no? Entonces esa es la clave, que por cierto, eso no lo ha tenido nunca la Coalición Canaria, ni con AIC, ni sin AIC, ni con Coalición Canaria. Ahí nunca han pescado muchos votos, que digamos, ¿no? Por tanto, lo vería con muy buenos ojos el actual presidente, ¿no?
Pues don Carlos, no le quito más tiempo, que hoy es lunes, la semana que viene estamos de vacaciones navideñas, pero el día 30 volvemos a la carga, a ver si nos cuadramos y conseguimos estar aquí en el estudio y si acaso, pues yo voy a apostar porque te vengas para acá y nos metamos un día de radio.
Vale, hombre, yo voy a intentarlo, pero yo digo, difícil este año, pero pues ya para 2025 yo creo que sí podremos estar por ahí.
Estupendo, Carlos, pues feliz Navidad y que próspero año nuevo, no, que te hablaré contigo el día 30.
Exacto, feliz Navidad para todos y que lo pasen bien con toda su familia. Un abrazo.
Gente Radio.
Bueno, pues ya tenemos ahí el distribuidor de casco, de Manuel Herrador, buenos días. ¿Ya lo oyes?
Muy buenos días, no, me oigo solo por la zona del PSOE.
Pero entonces está bien, ya te construyen el relato bien.
Sí.
Mira que al PSOE le falta un día esta semana para estar completito, ¿eh? Tiene una semana completa.
Desde hoy, además, desde hoy.
Solo le falta el jueves.
¿El jueves? Sí.
Termina el año, lunes, va a terminar martes, el año...
El miércoles Begoña, el jueves y el viernes de Cristina, sí señor. Le falta a declaración
solo
por día.
Solo le falta el jueves.
Además lleva investigados, investigada y testigos. Ya lleva de todo tipo de calificativos.
Sí.
Oye, me sorprendí antes. Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Saludamos al amigo Gaspar, que está en la aventura de irse a la península por mar, que salió ayer. No sé si habrá llegado, los cayucos están llegando, con lo cual los barcos grandes también llegarán, digo yo.
Supongo. Sí, oye, bueno, pero a lo mejor el Dorotea este no lo cogió, ¿no?
No, va para arriba y el Dorotea va para abajo, así que yo creo que está estupendamente viajando camino de la península. Álvaro, que está a punto de llegar, después cuando llegue le ponemos el micrófono en su sitio, o se sienta ahí en el sitio de Gaspar.
Ah, sí.
Muy bien.
Que está de ITV generalizada, pero ha acabado prontito. ¿No?
Ah, qué bien.
No sale cerca.
Pues nada, oye.
Óigame, pues, semanita bonita la del PSOE, ¿eh? Bueno, la de Soe, no, la de Sánchez, ¿no?
Yo creo que lo peor que lo llevan van a ser los abogados de ellos, porque yo no sé las versiones que llevan ya de todo. Yo no sé si es a propósito, de verdad, que las hacen una y la contraria para despistar a la opinión pública, o porque llega un momento que les queda grande esto, huele todo tanto que es muy difícil neutralizarlo, ¿no? Con un buen...
Solo por el olor se debería ir, ¿no es verdad?
Un buen ambiente.
Solo por el olor que está desprendiendo todo esto se debería marchar, ¿no?
Yo creo que sí, que nos merecemos de verdad la sociedad, siempre digo igual, ¿no? Esta mañana los que nos levantamos muy temprano, ¿no? A las 7:45 de la mañana, a las 7, y de verdad, y nos desayunamos con estas noticias, ¿no? Y dices, chico, y que tengamos que ser casi 20 millones de españoles los que nos levantemos todos los días, o 22, a trabajar, para que luego un racimo empañe y ensucie algo tan digno como, bueno, pues como ha sido, por ejemplo, la figura que tengo aquí enfrente de mí, a Sebastián Ledesma, pues diputado nacional, o senador, o consejero de un cabildo, o director general de un gobierno autónomo, o concejal, ¿no?
Salpican a todos. Los ponen en cuestión a todos. Es decir, una vez que...
Parece algo lamentable.
Sí, pero el PSOE sigue con su relato, ¿no? Es decir, este fin de semana escuchamos a la Montero.
No me hables de esa mujer, cada día me cae peor. No la puedo soportar.
Es que es increíble, ¿no?
Pero es que esto no es un club de fan. Estamos hablando de un partido político. Y trata al presidente.
Hay que creer en Sánchez, sí. Porque esto es una persecución que tienen los jueces. Bueno, ya vamos, las barbaridades que dijo Sánchez sobre el tema de los jueces, que ha tenido que salir la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, pues yo creo que
la atención.
Muy contundente y exponiendo la duda. Pero yo creo que
y eso no es sospechosa de que esté en la fechofera,
¿no?
No es sospechosa, ¿no? Ni jueces por la democracia, tampoco.
Es que además ahora mismo hay un abanico de jueces que ni siquiera igual ni se conocen. Quiero decir, ahí llevan casos de corrupción en Extremadura, llevan casos de corrupción en Madrid, en el Tribunal Supremo, en el Constitucional, en diferentes...
A los fiscales lo trasladan, depende del procedimiento donde interese.
Claro,
pero se han enterado que el de Begoña viene de Extremadura, ¿no?
Quiero decirte, claro, pero quiero decir...
Pasaba por allí y dice, vente para acá.
Que ya no es el juez estrella de aquellos años en los que todo, en fin, terminaba confluyendo en la responsabilidad unipersonal de alguien. Hoy día esto está, afortunadamente, repartido, y a mí me parece además que le hace, desde el gobierno, de verdad, que desde el poder legislativo se critique al poder judicial.
Eso es,
¿no?
Increíble. Y además en los términos que se está criticando.
Y que se les esté dando ese matiz de prevaricación. Por
yo
tanto,
respeto, ¿no?, al poder judicial, pero los jueces le pasan información
al PP.
Al PP. Cometiendo delitos. Es decir, están acusando a un juez de cometer delitos. Pero yo respeto las decisiones judiciales. Las cumplo o no, según me interese.
No, bueno, yo creo que...
Estamos en un momento muy delicado.
Yo esto nunca lo había visto en la democracia, ¿no? Que un presidente estuviera en contra de otro poder, ¿no? Tan importante para una democracia como es el Poder Judicial, ¿no? Y intente, pues, someterlo, ya sometido... Aunque él dice o cree que ha sometido al Poder Legislativo, ¿no? Pero ya hay que escuchar a Rufián, hay que escucharle a los de Jung, es decir, y ve que no tiene el control del Poder Legislativo, y más en este mandato. En el mandato anterior, cuando yo estaba, pues probablemente pues todos sus partidarios y todo ese gobierno del Frankenstein pues lo apoyaba, pero en este lo tiene más complicado, ¿no?
Te refieres a la legislatura de la moción de censura.
Sí, claro.
Que era un Frankenstein light. Sí,
efectivamente.
No estaba Junts.
¿Entiendes? Entonces yo creo que en este sí tiene problemas con el poder legislativo, pero bueno, para él le da lo mismo, porque prácticamente no va a las sesiones de control, prácticamente paralizan las leyes ahora mismo, y Jung está muy enfadado porque en la mesa van a paralizar la cuestión de confianza, ¿no? Ya hay un acuerdo entre Sumar, como Sumar y el PSOE tienen mayor control en la mesa, pues van a paralizar y probablemente pues cabrearán mucho más a Jun, ¿no? Pero que se meta también con el poder hasta ahora.
yo creo que todos los presidentes han respetado, ¿eh? Han respetado al poder judicial, ¿no?
Yo quiero decir dos cosas. Primero, que le dejes el trozo de roscón a Álvaro, que no nos lo hemos tomado.
Don Álvaro, oye, don Álvaro Dávila, que ha llegado, digo, ¿para qué va la ITV? Bien hecho, un chaval. Una carrerita que nos ha dejado a todos sorprendidos. Todo bien, ¿verdad?
Todo muy bien, muy bien. Hasta el 15 de diciembre del año próximo, que toco otra vez.
Bueno, ya ¿y te van a dejar comer de todo?
Ya van 15, sí, sí, yo como de todo. Ya van 15 años. Yo tuve el infarto hace 14 años y dos meses. O sea que...
Qué bien. Qué bueno. Y luego, una reflexión que me gustaría, de verdad, poner sobre la mesa, ¿no? Y se me ha ido. Con lo del infarto tuyo ya se me ha ido.
Pero fue hace 14 años, ¿eh?
No. Que sepas que si te da, ya tienes está. La ITV año por año hasta el final.
Ya sé, no. Ya sé lo que iba a decir, que si la población estamos siendo conscientes de qué mal se gobierna en una situación como esta de minorías acumuladas, ¿no? O sea, si no nos damos cuenta que no sale lo de la inmigración, si no nos damos cuenta que no salen los presupuestos, si no nos damos cuenta que hay posibilidad de someterse al criterio de unos pocos en perjuicio de todo un Estado. Entonces, que si en la próxima vez que votemos en el 27, si no se adelanta antes, pues ya he oído por aquí...
Hay análisis que dicen que el 25 va a haber
igual antes, pero si no se adelanta, sabremos valorar de verdad y no jugar con ni el voto de castigo, ni el voto del pasotismo, sino de verdad con algo que tenga rigor, un mínimo rigor, de verdad electoral, ¿no? Un mínimo rigor profesional, un mínimo rigor social, para que no ocurra esto que estamos viviendo desde hace un año y pico. O sea, la duda que me queda, ¿no?
Hombre, yo lo que creo es que estamos en una situación numérica en el Congreso que no se ha dado en los últimos 50 años y que yo creo que tardará otros 50 años en darse.
Ojalá.
Y es que...
Así quien... tan complicada, yo creo que va a ser difícil.
Ojalá.
Porque es una situación en la que los que apoyan al gobierno les interesa que vaya mal para sacarle lo máximo posible, porque ellos sí nos damos cuenta que cada vez que pasa algo ellos piden algo nuevo. Y vuelvo a pedir más, y vuelvo a pedir
sí,
más.
Pero no para España, para ellos.
Para un trocito de España.
Aquí somos... Pero dice Junts, dice Puigdemont que Sánchez les engaña. Será el único, ¿no?
Sí, pero...
bueno, que lo decía yo.
Pero la ventaja que tiene él es que a él le interesa que Sánchez lo engañe, porque con esa historia, pues ahora le pide algo nuevo. Y de poner...
Y los alternativos no le van a engañar, claro, van a decir que no directamente.
No, es que él sabe que si él ayuda a poner una moción de censura... la amnistía sí que ya se acabó y la financiación extraordinaria que tienen se acabó. Entonces, aguantarán. Yo es que a este paso pienso que es que no va a haber adelanto de elecciones. Bueno, a este hombre le da igual, es que él le da igual todo.
Pero las causas judiciales cada vez lo está acercando más. Es decir, pero cada vez defenderse...
Lo van a imputar y sigue gobernando.
No tengo la menor duda. Está claro. Ellos te construyen ese relato, ¿no? Es decir, como, vamos a ver, esto es culpa de los jueces. Esto es culpa de la ultraderecha, de la derecha, que es un acoso a él y a su familia. Es decir, vamos a ver, es decir, que su hermano se haya enriquecido, le hayan dado un puesto, no pueda justificar de dónde ha salido pues el dinero que tiene en las entidades bancarias o su patrimonio, no, eso no pasa absolutamente nada. Que su mujer, ya fíjate, han cambiado... el argumentario no han cambiado, bueno, van cambiando, ¿no? Sí, es decir, lo van cambiando, pues, oye, según les convenga, ¿no? ¿Cuántas versiones han dado ya de el personal que tenía?
Sí, tres o cuatro versiones ya.
A Begoña Gómez en Moncloa, que son personas pagados por todos nosotros y que estaban a su disposición, ¿no? Y han cambiado, ya reconocen que sí, pero que es una cosa normal, que Begoña... Que Begoña utilice pues un asesor de Moncloa es una cosa normal, eso, oye, es la consorte del presidente absoluto y total, ¿no? Pero sí es verdad, y termino, sí es verdad que a mí lo que me preocupa, yo no veo que esto esté llegando nosotros, ¿no? Y los tertulianos y gente que comenta en política, que
muchos, o la gran mayoría, los que no están pagados por Moncloa, la gran mayoría pues consideran esto un escándalo. Pero eso yo no lo veo en la población. Claro. Y tú ves las encuestas, y sigue ahí, pero el PSOE no crece, es verdad, pero sigue.
Ahí quería llegar yo, por ejemplo, Puigdemont está penado dentro del territorio español.
No, sí, claro.
Está en busca de...
Gracias a los jueces.
Bien, y digo, y ya hemos normalizado que, por ejemplo, el señor Zapatero, expresidente del gobierno, vaya a hablar con él, o vayan consejeros del PSOE a hablar con él, que es una persona que si pisara habría que detenerla. O sea, con la opinión pública llegamos a normalizar esta situación de negociación tan absurda, que es negociar con alguien que ha incumplido la ley dentro de tu país y no tienes ni la decencia siquiera, ni la honestidad de decir, oye, voy a negociar por lo menos con gente que tenga el expediente limpio, chico, como mínimo, para empezar, aunque sean torpes. Es que estamos normalizando unos temas que me parece que no tienen ningún objetivo.
Y tú ves a Zapatero, la defensa de Maduro y demás, que es un escándalo.
Que Zapatero, ¿no?, te responda cuando te dicen, pero que Maduro es un dictador, ¿no? Él gana elecciones. Yo cuando oí eso dije, y Ceausescu las ganaba, sí. 99% de votos, y Hitler ganó elecciones, y Mussolini ganó elecciones, y Fidel Castro ganó elecciones.
Pero dice con una naturalidad absoluta.
Lo dice, exactamente, y lo dice, como tú comentas, con una naturalidad enorme, y
no pasa nada.
Cuando ese señor debería de desaparecer en el mapa político español, ya por lo que hizo cuando fue presidente, y con lo que está haciendo ahora, el apoyo que le está dando él de forma brutal y a nivel internacional al régimen de Maduro, es para que no se presente en España durante mucho tiempo.
Espero que la semana que viene...
Le debe mucho el PSOE actual a Maduro.
¿Cómo? ¿Perdona?
Le debe mucho el PSOE actual a Maduro.
Yo espero que la semana que viene, o a la otra, como mucho después de las vacaciones, en fin, de Navidad y tal... la justicia contraste todas estas presiones que estamos hablando, en todos los casos, no solo la de la asesora funcionaria de Moncloa, sino los temas de Coldo, lo que va a escupir por la boca.
Lo que enseñe hoy al Dama, que yo creo que hoy tiene
otro día
que tener.
Del exministro, ¿no?, de Ávalo.
Pasa que Ávalo y Coldo están sintonizados, yo creo que están ya, el PSOE los tiene ya
claro,
al
pero
ya de Ávalo
le interesa.
Ávalo y Coldo no vamos a esperar mucho más.
Bueno, pero
ahí la clave es que suelta el nexo corruptor.
Claro, pero como hay una base documental
de la
escuchas, claro. Entonces, ya con todo eso sobre la mesa, yo espero, de verdad, que la justicia contraste y quede a flote la nata, porque si no...
Pero aquí hay un problema, Manolo, y es los tiempos de la justicia. O sea, la justicia posiblemente lo resuelva, pero ¿y qué saca si lo resuelve dentro de 20 años?
Pero es que además...
Como de 10.
Pero ¿sabes lo que
pasa?
Como está resolviendo ahora.
Pues no valdría para nada. Pues eso sí que no valdría para nada. 10 años no valdría para
nada. Un presidente que aguante escándalo tras escándalo, llegará un momento que la gente empezará a darse cuenta. Yo eso por lo menos espero.
Si tiene un mínimo de vergüenza.
Hoy la foto, porque los del PSOE niegan que Aldama estuvo en Ferraz, ¿no?
Sí, ya.
Hoy sale la foto...
En el taburete apoyado en la pared.
Encima mienten.
Y esa foto no la hizo él.
Porque está despistado, está allí mirando a Badulá.
Que hay una ministra entrando por delante, ¿no?
Pero vamos a ver, es que de verdad, es que no se puede mentir más. Y están mintiendo continuamente.
Tiene un buen profesor que ha hecho de la mentira una virtud.
Tú lo dijiste bien, esta es la semana... No del PSOE, porque por desgracia el PSOE y Sánchez hoy día hay gente, ¿no? Y yo creo que hay todavía queda gente en el PSOE que dice, claro, oye, que se niega a este relato de la mentira.
Pero mira dónde hemos llegado. Es decir, yo estaba intentando recordar cómo llega Pedro Sánchez al poder, ¿no?
No, claro.
Y seguro, yo no me acordaba y me acabo de dar cuenta del disparate. Del disparate que se montó aquí, porque solamente le apoyó al gobierno del Partido Popular con 134 escaños, solamente los 32 de Ciudadanos y las marcas blancas del Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro. Coalición Canaria se abstuvo. Y el voto de Nueva Canaria fue a favor de la moción de censura. Pero lo van a flipar. ¿Saben cuántos diputados tenía Pedro Sánchez? 84.
Sí.
50 menos que el Partido Popular.
Sí.
Y Unidas Podemos, Compromís, En Común Podem y Las Mareas, tenían 74.
Sí, como ha bajado, es lo que decíamos.
En Común Podem tenía 12. En Marea, 5. Compromís, 4. y Unidas Podemos 50.
¿Has estado yendo a clases de catalán o algo? Porque te noto un...
¿En Comú Podemos?
Sí, te noto...
Es que ahora voy a Alicante a cenar con mi suegra y con mi suegro y tengo ya con un cuñado que es independentista, entonces quiero hacerle la gracia.
Ah, vale.
Y no pelearme con él.
Que nada más. Pongo una quinta silla aquí y otra de los lunes para acá.
Hay que tomar Giuseppe Camps. Tienes que saber pronunciar.
De compromiso.
Y hay que llamarle Giuseppe.
Ah, Giuseppe.
José. No, yo me río, me van a perdonar. Que como me estoy oyendo mi suegra.
Como te escucha tu suegra, no te deja entrar.
No, ya llamó para preguntar qué queríamos comer. Porque ya el catalán ya tiene puesta la comida.
No lo critiques mucho que te quedas sin comida en Navidad.
Pero
mira,
como mucho. ¿Ven el arco parlamentario que había entonces? Y el, pues eso, y el
es,
que hay ahora.
Es de lo que estábamos hablando.
Se ha comido, el PSOE se ha comido a Podemos. Bueno,
pues esto que sí, ya es una evidencia, que es una realidad, a ver si sabemos digerirlo y,
en la encuesta,
y corregirlo, ¿no?
En las encuestas sumar no suma más de 8 diputados en las encuestas. Es decir, que se lo ha comido completamente entre...
Y Esquerra.
Pero por eso, lo que decía Álvaro, ¿no? Es decir, a los independentistas les interesa que siga Sánchez porque eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa? Que también los independentistas, y vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer el Junqueras, los independentistas dice, a mí qué me interesa más, desde el punto de vista egoísta nuestro, del partido, ¿no? Que haya confrontación con el Estado. Que haya confrontación con el Estado. Y un gobierno del PSOE, donde me da todo lo que yo pido, yo no crezco. Quien crece, y eso lo estamos viendo en Cataluña, es el PSOE en Cataluña. Es el PSC, es el que crece. Nosotros, es decir...
En el País Vasco, Bildu.
Y en el País Vasco, Bildu.
Pero de una manera bárbara, ¿eh? Que estaba viendo, tenía 2 diputados en el año 2017, tenía 2 diputados, ahora tiene 6.
Efectivamente, entonces...
Cuidado con Bildu.
Por ahí puede ser... Que en un momento dado, yo creo que sí lo tiene claro, ¿no? Que no le puede seguir apoyando de forma gratuita a Sánchez, ¿eh? y buscará la cuestión de confianza. Ahora mismo ponen sobre la mesa la cuestión de confianza, cuando ellos saben que el PSOE no se va a someter a una moción de una cuestión de confianza, ¿no? ¿Pero por qué lo pone? Para seguir ahí, para seguir en la confrontación y para seguir diferenciándose, porque si no, ellos no van a crecer. El Junts no va a crecer, o sea, no va a volver otra vez al gobierno.
¿Es posible que Junts abote en contra de Sánchez en una moción de censura?
Mientras no se resuelva la ley de amnistía, ¿no?
Si no le dan lo que piden... Y Sánchez, que es un mentiroso...
Es capaz de votar.
Pero
claro, se van a poner en su sitio.
Pero es que es eso. Porque Junts está diciendo, es que no me has resuelto el problema a mí. Todavía Puigdemont sigue huido porque todavía sigue imputado.
Y no se le va a arreglar, ¿eh?
Claro.
Porque Marchena se lo tomó en serio. Marchena no, ¿cómo se llama este? No.
Sí, pero mientras no se resuelva... Mientras no se resuelva la amnistía, Junts, que es Puigdemont...
Y amnistiados hay un montón.
Amnistiados hay un montón, pero no está él.
De los CDR... Y por cierto, Oriol Junqueras ya está de presidente de RC. A ver qué giro da.
Gracias.
Pero que también sigue inhabilitado porque tampoco se le ha aplicado la amnistía.
No. Y Junqueras tiene un problema, que lo que está esperando es que llegue al Constitucional y se resuelva, pero...
Para poder presentarse.
Claro, pero el Constitucional va a tardar todavía un tiempo.
¿De quién depende el Constitucional?
La cantidad de recursos, sí, ¿de quién depende?
De un amigo de Álvaro. De un amigo de Álvaro que le pasé una sentencia y le digo, Álvaro, él te apoyó con de Pumpido. Yo cuando lo vi, yo digo, no puede ser, como... apoyando
en un tema,
estamos hablando de un tema de la moción de censura, cuando le hicieron la moción de censura a Álvaro, eso llegó al Tribunal Constitucional, y es verdad que el Tribunal Constitucional apoyó la tesis de que cada concejal y no aplicar la ley de municipio, incluso la ley, ¿no? La ley de régimen local, ¿no? Es decir, no apoyar lo que decía la ley, de que si un tránsfuga, pues entonces a la hora de una moción de censura, si tú te basas en un tránsfuga, y ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en Agaete, tienes que sumar uno más, ¿no? Uno más. Y entonces, bueno, el Constitucional lo que dijo fue que cada concejal es independiente, tú los efectos económicos sí se los puedes restringir, pero no le puedes restringir el que pueda votar una moción de censura, y así fue. Pero Conde Pumpido
hizo un voto, cumplido con otro magistrado, me parece, hizo un voto particular en contra de esa...
Conde Pumpido de momento no está investigado.
Pero es curioso.
De momento, ¿no? Así que vamos a creernos que ese hombre no está manipulado por Pedro
Sánchez. Ese, pues, seguramente el error que más se tirara de los pelos el Partido Popular cuando permitió que este hombre llegase a presidente del Constitucional, porque es que además está actuando el Constitucional como un segundo tribunal supremo.
Sí.
Y yo no soy experto en derecho, pero todos entendemos alguna cosita.
Le está enmendando la plana.
Claro, pero es que esa...
Por ejemplo, en los indultos, bueno, indultos no, en revisar la sentencia de los jefes de Andalucía. Claro, usted se ha equivocado, lo ha hecho mal.
Cuando él estaba en la sala, sí, pero también estaba de magistrado en el Tribunal Supremo.
Pero fue fiscal general del Estado, ¿no?
Cuando los seres, él no dijo absolutamente nada. Él, cuando pasó por el Tribunal Supremo, pues él votó a favor de la sentencia. Y vas al Constitucional y cambias de opinión. Es increíble.
Le pregunto,
pero ¿cómo alguien puede ser tan coherente? Y llamarse...
Los amigos del PSOE de Sánchez son bastante de esos, ¿eh? Sí, que hoy dicen una cosa y mañana dicen la otra.
Sí.
La contraria.
Lo de los seres, dentro de 50 años se recordará como, yo creo, que la mayor vergüenza de lo que ocurrió aquí en la justicia española. Sí.
¿Dónde está la jueza Olaya? Olaya esa.
¿Quién se cree que los 700, 800 millones que defraudaron...
Fue el conductor y un director general. Hombre,
los mayoristas de marisco, ya te digo yo, que...
Sí, porque el director general ya murió, ¿no? Y por eso va a ser la culpa de los que han muerto.
Precisamente hay que hablar con los funcionarios. El problema está en que es que la justicia llega, pero después, cuando llega y condena, vienen los amigos del poder, indultan o amnistían. Entonces, la impotencia del resto de los españoles ante esa injusticia de trato desigualitario, por lo que nos hace es despegarnos de la clase política.
Sí, pero...
Así, ¿para qué? Pero no me importa esto.
Pero incluso el indulto todavía tú lo puedes aceptar. Bueno,
yo no.
Indultos
de corrupción política, no lo entiendo.
Bueno, pero
y es tan sencillo como hacer una ley que diga, la corrupción política no se puede...
Pero está en
no
la legislación, el indulto está, ¿vale? Lo tenemos, el indulto. Sí, sí, pero sí. La amnistía no,
y la
hombre.
La esclavitud estaba también en la legislación.
La amnistía
pero,
no.
Pero y sobre todo, tienes que mostrar arrepentimiento, ¿no?
Hombre, claro.
Lo que no vale es...
Para un indulto, por lo menos.
Lo que no vale es, indúltame porque te presiono yo. O amnistíame porque te...
Por supuesto.
Te aprieto yo, es que y además no me arrepiento.
Uno de los requisitos para el indulto es el
amenazo.
Joder, macho. Pero uno de los requisitos para el informe que tiene que hacer el Ministerio de Justicia... El primero de los requisitos es el arrepentimiento, ¿vale? Y el reconocimiento del delito. ¿Pero tú crees que Junquera o todos los que tal se arrepintieron?
Han dicho que no se arrepienten, que lo volverían a hacer y que lo volverán a hacer. Es decir, es que ya el desafío es mayúsculo.
Pero el gobierno...
Pero la ciudadanía, eso... Ya no, vamos, estamos hablando de los indultos. Pues la amnistía, eso es el paleolítico.
Es un ataque. Pero la amnistía es un ataque a la democracia. Una democracia no puede regirse con esa amnistía.
¿Cuántos votos va a perder Sánchez por la amnistía?
Ninguno.
No, nada. Mira, ¿sabes que de vez en cuando le doy alguna idea a mi compañero Sebastián para que la pase al PP a ver si se la... Pues lo tiene fácil ahora contra el PSOE. Y otra idea que voy a proponer. Y aquí,
¿pero al de aquí o al de Génova? Porque son dos.
Al de allí, pero a través de aquí, por la cinta transportadora de aquí.
La buena.
Y además, ellos dos han estado trabajando en el ámbito municipal. ¿Cuándo vamos a normalizar que trabajar con la administración pública sea un placer para el proveedor y no al revés? Es decir, ¿cuándo vamos a normalizar que yo, esto es un caso que me ha pasado muy reciente, para trabajar con la administración pública me exigieran el alta sin deber un pavo a nadie de la Seguridad Social, sin deber un pavo a nadie de Hacienda Nacional, sin deber un pavo a nadie de la Hacienda Local, sin deber un recibo ni estar incurso en ningún tipo de historia?
Puedes tener las deudas reconocidas y fraccionadas.
Vale, bien, sí, pero eso sería...
No fuiste a hablar con el jefe de gabinete de la ministra.
Dale, no. Es el fallo. Pero fíjate, ¿dónde voy ahora?
No tiene nadie en
Moncloa. Y entonces, en la propuesta mía en ese momento, que me piden una administración pública, le pongo forma de pago a la conclusión de la formación. Y resulta que toda esa exquisitez hacia el usuario, hacia el proveedor de ese servicio que tienen al principio, se la saltan por el arco del triunfo y tengo que estar detrás de que me paguen más de un mes. Incomodándome.
¡Qué suerte!
Espera, incomodándome. Entonces, la pregunta es, ¿Cuándo vamos a normalizar? ¿Cuándo vamos a llegar a que digamos un día, oye, quien me acaba de contratar el Ayuntamiento del Puerto? Joder, qué alegría, pues ya sabes que vas a cobrar cuando terminas el trabajo. Como hace, por ejemplo, David Bisbal cuando viene a cantar o Bustamante.
Antes.
Entonces le digo yo
a veces, ellos cobran antes.
Tráteme como un artista, chico, trátame como un artista, que cuando salgo de Santa Cruz la mitad y cuando llegue a tu ayuntamiento la otra mitad. ¿Sabes? Y entonces,
cuando ponga el pinganillo me hace el bizum.
Porque además, en este affair que recientemente he tenido y que, insisto, ya he cobrado, pero ya hablaba yo por teléfono con la sensación de que me estaban haciendo un favor, porque está en el proceso administrativo, pues si el interventor, que si el otro, que si... Pero mire, perdónenme, o sea, ustedes son sueldos de los ciudadanos, son funcionarios públicos que trabajan para el ciudadano. No me lo ponga más difícil, no me pague peor que una empresa privada, haga al revés, págueme que sea un chollo trabajar con la administración si yo cumplo, si el cliente, si el proveedor cumple, ¿no? Esto es algo que lo hemos normalizado, como lo del autónomo de 3 días antes, y no pasa nada, y no ocurre nada. Es más, el otro día escuché a alguien en la radio decir que entienden que haya proveedores que cobran más en la factura porque como va a haber un retraso en el pago, así de esa manera pues sufragan un poquito los costos.
Práctica, ¿no? Habitual.
Bueno, es decir, y digo, pero esto...
¿Precio para quién? ¿Para el Ayuntamiento de La Laguna? X. Pero, ¿para el Ayuntamiento de otro Ayuntamiento? X más 2.
¿Pero esto qué es?
¿Para otro? X por 3.
Y luego la pregunta del millón. Porque, por ejemplo, hago un trabajo para la Consejería de Educación a través de un instituto, de un FP o de lo que sea, y cobro a los 7 días. Y hago otra por un ayuntamiento y tardan 2 meses.
La ley es exactamente la misma para todo el mundo.
Hay que pagar antes de 30 días.
Pero eso sí cumple, Álvaro, permanentemente, ¿no?
Y tanto que sí.
Y puede reclamar.
Es lo que te iba a decir. Pero, ¿y tú preguntas qué solución tiene? Yo te digo personalmente mi opinión.
¿Cuál? Venga, dímela.
Que la responsabilidad penal personal, porque ahora mismo la responsabilidad de una
entelequia,
claro, del ayuntamiento. ¿Y qué es el ayuntamiento? La pared, los bloques, el ladrillo, el cemento.
Claro, pero eso...
Si algún día cambia la ley, que no va a cambiar porque a los partidos
no les interesa.
No les interesa, porque no te vas a tirar piedras contra tu propio tejado. O sea, ¿tú crees que, y pongo...
¿Te vas a echar responsabilidad sobre ti mismo?
Pongo el ejemplo de los dos grandes partidos nacionales. ¿Tú crees que PP y PSOE se van a poner de acuerdo para que sus alcaldes, sus concejales, sean responsables penales o económicamente de cualquier cuestión de este tipo? No se va a aprobar.
Es un desequilibrio.
Y mientras eso no se apruebe, no hay solución, porque yo sé de ayuntamientos que han estado pagando a los 240 días y no ha pasado nada. Es que ni siquiera
ni una queja.
Tribunal de Cuentas, un apercibimiento.
Y esto no es una barbaridad, de verdad.
Totalmente.
Manolo, la gente no valora eso.
Cuando la crisis.
Voy a volver a timar en las cosas.
Cuando la crisis.
Hubo un partido político aquí que puso en su programa electoral,
¿sí?,
que los políticos respondieran con su patrimonio personal y, si no, el partido que lo había puesto en el cargo, sus acciones. Es decir, que las responsabilidades se llevaran a buen puerto. Es decir, que si tú te equivocas, lo pagas. Lo pagas tú. Y si tú no tienes patrimonio, el partido que te puso. Eso lo llevó Ciudadanos. Tú debes entrar a esa medida, porque...
Pero digo que...
Pero vamos a ver.
¿Pero cómo?
Rajoy, cuando la crisis...
Los autónomos y los administradores únicos de las empresas responden con su patrimonio personal.
Se aprobó una reforma administrativa donde se establecía la obligación de pagar en 30 días.
Sí, ¿vale? Pero no hay responsabilidad penal de los...
Hay una responsabilidad, de que, y Álvaro sabe, y yo me dirigí, estando yo ejerciendo, no de político, sino ejerciendo como abogado, de un cliente mío, que un ayuntamiento que estaba como estaba, no pagaba, y 200 y 300. Entonces la ley establecía un sistema de ir al ministerio, ¿no?, y de denunciar en el ministerio para que de las partidas que le tiene que transferir al ayuntamiento, pues te pagué directamente. Eso lo hice yo.
Bueno, pero se cumple.
Y no se cumplió.
Exactamente.
Y no se cumplió. Entonces, el ministerio pasó, ni me contestó, ni dijo absolutamente nada.
A lo que yo voy,
y demás. Pero ahora,
compañeros,
vamos a ver.
Pero compañeros, lo que yo voy ahora, solo y termino el tema, lo que yo voy ahora es que, mira, estupendo, no lo vas a cumplir. Pero para cogértela con papel de fumar para contratarme, sí. Para eso sí, si he devuelto un recibo de 200 cochinos euros, para eso sí que me echas fuera del concurso y no puedo presentarme.
Oye, bueno, vamos a utilizar el sentido común. Si te presentas a darle de comer a los inmigrantes las raíces, no hay problema.
Pero vamos a ver, hay dos cuestiones
que tú has planteado, Manuel, que es la primera, la burocracia, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la administración, y no lo hemos resuelto, es el tema de la burocracia. ¿Por qué te exigen a ti un certificado de Hacienda? ¿Por qué te exigen a ti un certificado de la Seguridad Social?
Una fotocopia del DNI.
Cuando simplemente las administraciones tienen una relación, yo puedo pedirlo directamente a la Seguridad Social. Usted me autoriza a mí. Usted me autoriza a pedir yo.
Ya lo hace, ya me embargan las cuentas sin pedirme permiso.
Si ya te piden autorización para todo.
La ley dice expresamente.
Pero conocen esta aplicación, ¿no?
Carpeta Ciudadana.
Carpeta Ciudadana, ¿no?
Sí.
¿La conocen?
No,
pues póntela.
¿Y para qué?
Para que te entere lo que saben de ti.
La ley dice que...
Lo saben todo.
La ley dice que la administración no debe pedirte ningún documento tuyo que ya...
Sin embargo,
lo incumplen todas las administraciones.
Pero eso no es una novedad, eso ya es ley.
Pero eso es ley desde hace años, hace 10 o 15 años.
Bueno, pero seguimos con eso, exigiendo documentos que los tenemos a Dios. Por ejemplo, ¿no? Que hoy día el documento nacional de identidad, por ejemplo, si quieres cobrar de la administración, tienes que hacer un alta tercero y tienes que tener tu documento nacional de identidad.
Y llevar una fotocopia para dársela al
¿Y por qué tienes que mandarle una fotocopia de tu documento? Pero si ya usted lo tiene. Tiene todos mis datos. ¿Para qué me está pidiendo otra vez los datos de...
¿Pero y por qué cuando viene Paulina Rubio todo esto se pasa por encima? A ver, cuéntamelo.
Concurrencia no competitiva es diferente.
Pero me supongo que es un procedimiento
para contratar
que
se empieza, a un artista
peor
un
que se empieza
peor es cuando
mucho
se paga
antes,
un artista con antelación y después no viene,
que no viene el artista tampoco.
Y sigue sin devolverse el dinero.
¿Qué ha pasado?
A mí me contratan como un artista, yo no entro en concurso, a mí me dicen a dedo, Manuel,
danos una cosa de concurrencia no competitiva es otra.
No, yo digo, a mí me dicen, Manuel,
porque es menos de 18.000 euros.
Danos un curso a tal administración y Manuel va a dar el curso lo que sea, tanto.
Pero ya sabemos los precios tuyos. Que es menos de 15.000 euros lo que va a comprar.
Menos de 15.000.
Ya sabemos
con
que es menos de
15.000 barros los 31 municipios. Mira, y digo, pero venga, estupendo. Pues les digo ya cuando me mosqueo, le digo, chicos, trátame como a Bisbal. Trátame como a David Bisbal, hombre, que soy igual que Bisbal, igual. Lo mismo.
Cante igual de bien el Burrito Sabanero.
No, pero mi madre era de Níjar, de Almería. Y entonces, bueno, ese es un poco un tema que quería traer porque estoy seguro que hay oyentes que lo sufren. ¿Y qué ocurre? Que si es el Corte Inglés el proveedor, si es Cepsa, si es Endesa, no pasa nada.
Imagínate.
Si es Telefónica, no pasa nada. Pero no, si, no. Si es un...
Maltratamos un a los
inversores. Eso cobran de maravilla.
Claro, es un pobrecito autónomo.
Cobran de maravilla.
¿Sabe lo que pasa? Maltratamos a los inversores, a los que quieren traer dinero a Canarias, invertirlo, los maltratamos. Tú sabes perfectamente lo que cuesta la burocracia que nos cuesta muchos millones de euros la burocracia a todos los canarios y a todos los españoles. Y ahí hay comunidades autónomas que lo están resolviendo, es decir, Madrid, pues ahora mismo es como una aceleradora desde el punto de vista de las inversiones, facilitan las inversiones.
Pero eso no es Ayuso, Andalucía
lo está haciendo, nosotros estamos haciéndolo también, estamos intentando hacerlo. Es verdad que en presidencia hay una unidad que se llama Unidad de Proyectos Estratégicos, pero queremos también agilizar la normativa, es decir, oye, ir al silencio positivo. Si tu administración no me contesta dentro del plazo establecido, el silencio es positivo. Usted ya, y después ir a las declaraciones responsables. Oiga, ¿por qué un arquitecto de algún ayuntamiento tiene que tener más valor que un arquitecto de particular? ¿Por qué tiene que tenerlo? Sabrán lo mismo, ¿no? Es verdad que el otro saca una plaza, pero sabrá lo mismo. Y yo lo que hago es, lo responsabilizo a usted. Si usted me miente... Si usted me miente conscientemente, pues las sanciones se van a duplicar. Eso lo ha hecho, por cierto, lo hizo Valencia, lo sacó a través de un decreto ley. Y cuando,
¿en la de Camps o en la actual?
La actual. Y cuando se rompió con Vox, pues ahora, claro, no prosperó.
¿Qué va a ser de las comunidades autónomas sin Vox?
No prosperó y hay que tramitarlo, tuvo que tramitar como un proyecto de ley que va a tardar la eternidad, ¿no?
¿Ustedes qué creen que le pasa a la población canaria? ¿Está muy preocupada por el reparto de menores inmigrantes o ya nos da exactamente igual a todos? Y solo estaba Fernando Clavijo preocupado por eso.
Termina, yo creo que es que...
Yo creo que la gente poco preocupada, la verdad.
Pasa lo mismo que con lo que decíamos de los casos de corrupción a nivel del Estado. Que terminas viendo ya todos los días, tan día a día, que hasta sin querer te terminas olvidando. Porque es que lo que está ocurriendo en el Hierro, yo es que no sé cómo se soporta. O sea, 20,000+, cuando el Hierro tiene 8,000 habitantes, bueno, 10,000 oficialmente, pero todos sabemos que, sí, que son 6 o 8, 22,000 personas
forma,
en un año.
¿A ustedes no les parece que esto, Diego, que está ocurriendo con la inmigración, es un acto de incapacidad de gestión política? O sea,
que un
gobierno
de vergüenza política.
Mira, que un gobierno de verdad, con la cantidad de personal, asesores y ejecutivos que tiene para poder sentarse, hablar, convencer, negociar, y que esto sea como un enfrentamiento de precampaña política, que es lo que estamos viendo. Que de verdad es.
Hay una mezcla,
es
yo creo.
Da pena, macho.
Hay una mezcla. Primero, el interés político que tienen unos y otros.
Da pena.
Y segundo, que hay gente que está ganando mucho dinero con esto.
También.
Sí, bueno, bien.
También.
Sí,
pero, y además, casualmente, son amigos de los que están gobernando.
Pero sí, aparte de eso, yo me planteo, todos esos. No voy a llamar a los chiringuitos.
Ya me dice, cállate.
Cállate, cállate. No, no. Pero todos esos.
Vamos no voy a decir a ver, nada más. No
todas esas
nada.
Entidades. De ONG, organismo, es decir, que son a título no lucrativo, ¿no? Que se han creado para el cuidado de los menores. Si esto desaparece, si tú imagínate que desaparezca el tema de los menores, ¿a qué se van a dedicar? Mira que hay un montón de gente, ¿eh? Entre...
A la vida de alquiler vacacional que todavía está en veremos, que dicen que iba a salir este año y ya estamos a 20 de Navidad, está ahí la
cerca
de Navidad.
Ya no creo que la vayan a sacar. Sebastián, me refiero de que estamos hablando de media docena de miles de menores, ¿no? De 5 o 6 mil menores.
Sí, pero estamos hablando de un sistema de protección de los menores en lo que la mayoría de las comunidades autónomas no estaba ahora mismo. Con el crecimiento que tenemos, no estaban preparados. Es decir, no hay pues instalaciones para albergar a todos los menores.
Hacemos
que
un
no
registro
están
de empresas que se dediquen al sector terciario de atención al menor en Canarias.
Bueno, un registro ahora, de.
Pero una, no, crecido, no, hacemos, crecido, hacemos, no, 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 no. Con dineritos que están llenando de la comunidad autónoma, un registro de empresas, ¿sabe cuántas tienen más de 2 años?
No, pero
¿cómo que más de 2 años?
¿Y en el registro?
¿Y 6 meses?
En el registro que conste quiénes están al frente de eso y quiénes son.
Es que Diego, esto es sencillo.
Pero, Diego, ¿cuántos años llevamos recibiendo
y otra
menores?
Vez, cállate, que sí, que
pero
me callo.
Pero ¿cuántos?
Es que tiene WhatsApp. Pero, Diego, es que vamos a montar una empresa tú y yo. Y te digo yo que ganamos dinero más que vendiendo chulo.
Pero, Diego,
seguro.
Pero que independientemente del despilfarro complementario, ¿cuántos años lleva este problema en Canarias? Pero es que esto no es de ayer, esto la no primera, es la Habana. Esto no es la Habana. Es que no hay programación. No hay un poquito de visión graduada a medio plazo para configurar una estructura mínima. Chico,
pero
mínima.
Los menores, Manuel, no tantos años. Los menores ahora. El tema de migración. Antes venía. Vamos a ver, hemos tenido crisis migratoria, pero eran mayores, la mayoría eran mayores. No, yo. Me puedo asegurar, las famosas crisis de los años 2007, 2000 tal y demás, eran menores, eran mayores todos de edad. Es decir, lo de los menores ha surgido hace un año, 2 años, ¿no? Que llevamos con el tema de los menores. Sí, esto ha sido pues un boom que realmente pues ahora las mafias se están aprovechando y están pues mandando menores a España, ¿no? Yo te digo, en el tema migratorio, yo creo que tenemos que ser contundentes, yo creo que desde el Partido Popular lo somos y en Canarias se lo hemos trasladado también a nuestros compañeros, ¿no? Es decir, esto es un tema también de solidaridad. Si esto es un país, ¿no? Si esto estamos hablando de España,
sin duda.
Lo que no puede ser es que a una parte del territorio nos dejen abandonados. Y lo tengo que decir claro, nos dejen abandonados. Es decir, no puede ser, hay que buscar. Pero también te digo una cosa, el responsable primero y único es el que está gobernando.
Claro,
ahora, a mí no me estés exigiendo que yo te busque soluciones cuando tú no eres capaz de dar soluciones. No eres capaz de dar soluciones en Europa, que te están pidiendo, porque además yo estoy convencido que la mayoría de esos menores vamos, estarían encantados de ir a Bélgica, estarían encantados de ir a Francia o a Italia. Sí, es decir, estarían encantados porque tienen a sus familiares allí.
Pero Sebastián, que una ley se aplica cuando no hay acuerdo. Es decir, si yo estoy de acuerdo con Asturias para mandarle 100, con Andalucía mandarle 400,
pero mira,
¿qué tiene que ver nadie con
el
nadie?
Anterior, mira,
es decir, hay que hacer una ley para obligar a hacer cosas que moralmente ya deberían haber aceptado.
Para que veas también cómo es el gobierno. ¿Cómo es este gobierno, ¿no? Y si le interesa solucionar el tema de los menores. En el anterior acuerdo, donde había una distribución, es verdad, de 200, 300, no me acuerdo exactamente la cantidad.
Pero si ¿vale? te importa una mierda, un millón y medio de autónomo, le va a importar 5.000 menores.
Pero mira, yo me acuerdo...
Que más no votan.
Hablando con compañeros de Galicia y me decían, pero es que el gobierno no nos ha trasladado a los menores que nos comprometimos a acoger. No los ha trasladado. Es decir, la voluntad de solucionar este problema el gobierno de Sánchez es nula. Es a los primeros que le interesa
tenerlo encima de la mesa.
Pero bueno, es lo primero que le interesa.
Y el PP no tiene habilidad ni cintura para quitarlo.
No, pero es lo primero que le interesa de que no haya ningún acuerdo. Forma,
una cosa es buscar una solución puntual al problema, pero lo que hay que hacer es buscar la solución al problema original. Y ese problema original lo tiene que poner la solución Europa, pero es que ni siquiera pedimos la colaboración de Europa, que está solo presentado. Porque ya no se oye hablar de Lampedusa. Yo me pregunto por qué.
Porque ya no hay problema en Lampedusa. Ayer llegaron de Pakistán y de Yemen. Sí, por aquí, por Mauritania.
Sí.
De Bangladesh. Otro tema a los juzgados. El Supremo admite a trámite la demanda del novio de Ayuso contra la ministra de Montero por intromisión ilegítima en su honor. Por decir que la presidenta de la comunidad autónoma vivía en un piso pagado por fraude fiscal y por cobro de comisiones ilegales en la época de la pandemia. Es que lo de Montero, esta chica.
Es mucho. Mira, solo por terminar esto, pero no solo. Quiero resaltar esa incapacidad de gestión, de solucionar. Es que hace unos meses amenazaron a las autoridades canarias con denunciarlas. ¿No te acuerdas? Desde el gobierno central.
Sí, por una acción de
porque nos quejábamos que ya había 2.000 en el hierro.
La fiscal superior...
Habían amenazado en que no recogían a los menores si no había un informe de edad por la policía.
Pero esto que es como si fuéramos de otro país y de otra nación.
Es una locura todo.
Díselo a la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que nos amenazó.
¿Por qué?
¿Y de quién depende la fiscalía? Terminamos la misma pregunta.
Claro.
Porque lo que
es. Pero es que cómo están entregando a los menores es con un Alvará.
Sí, claro.
Mohamed 3, Raico 4, Yasmín 2.
Pero Diego,
¿y
la fiscalía apoya eso?
Sí.
O sea, la fiscalía apoya que lo entreguen con eso, con un papel.
Certificado de que son menores.
Y cuando el gobierno lo que exigía era que me den la documentación.
Al día de hoy no ha llegado los 50 millones que se comprometieron para sufragar los gastos.
Segundos 50 millones.
Y luego, respecto al marido.
Y estamos gastando 14 mensuales.
Respecto al marido de Ayuso, la pareja de Ayuso.
Novio, ¿no?
Son novios. Los que se están conociendo.
El Estado no tiene que garantizar precisamente la intimidad de la información de cada ciudadano. Entonces, eso ha salido a la luz pública.
¿Pero qué Estado es?
Según Pachi López, fiscal del Estado tiene como obligación desmentir lo puro.
Si rompemos el suelo, nos caemos al piso de abajo. Entonces, ¿esto qué es? O sea, es normal que se haga público y que salga desde Hacienda una información, que me da igual quién haya sido el que lo ha filtrado. Pero esto es normal, no. Oye, pues chico, pues hay que tapar esa herida. No puede ser normal.
Dice que era un bulo que se estaba expandiendo y ellos tenían que combatir ese bulo.
¿Qué bulo? En las funciones del fiscal general del Estado está ahora desmentir los bulos que vengan por las defensas de los acusados contra Hacienda.
Y si para desmentir esos bulos tienes que sacar tus datos fiscales, parece que...
Tiene derecho el fiscal general del Estado.
Pero esto qué es...
Pero llevan diciendo seis meses.
El lejano oeste, ¿sabes? No, hombre, vamos a ser un poquito... Ya no digo demócratas, vamos a ser un poquito serios.
Si no tengo confianza
en las instituciones que tienen mi información, pues apague y vámonos, chicos, apague y vámonos.
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la siguiente. Porque la semana que viene nos vamos a pasar las Navidades tú y yo también. ¿Dónde vas tú?
Pues mira, mañana voy el miércoles tengo un curso en el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros.
Yo.
En Pamplona. Y luego Vasco ya, Navarro.
Cuidado, que eso tiene nombre fascista. Eso tiene nombre.
Se come
mal
en esa zona.
El
escuadrón
Vasco Navarro.
No, el batallón. Que ayer había 2-0. Que pregunté a Google y me dijo 2-0.
Camisetas térmicas.
Y el domingo, pues si Dios quiere, estaré en Madrid con toda la familia, ¿no? Hermanos, hermanas, hijos.
También fresquito en Madrid.
Y tal. Y entonces, bueno,
pero no se te ocurre ir a la zona de la Puerta del Sol. Que
cochinillo,
no.
Cordero.
Sí, 2-3 kilitos traemos seguro.
Jamón, pata negra, si es posible.
Ya hay tiempo de.
Langostino, en condiciones.
Hasta la próxima revisión médica ya tenemos tiempo de bajarlo. El colesterol.
El ácido único.
Álvaro es inteligente. Se pone a revisión médica el 15 de diciembre.
Hombre, no, mira,
ver, yo, bien, yo me la pongo exactamente antes de Navidad. Hombre, no. Y a ver, el año próximo ya la tengo el 15.
Ahí está.
Pues nada, oye, no, una feliz Navidad.
Felices fiestas para todos.
Felices fiestas, sí.
Muchas gracias, tengo que decir, por la cesta de Navidad que
está
nos llevamos.
Buena, ¿no?
Está, yo no he abierto el lomo, nada más, el lomo
y
de caña.
Y los turrencitos, porque es muy temprano, pero los turrones que han puesto aquí con el cava, ¿no? Con el cava.
Y el doble sueldo lo ingresan antes del 30.
El doble sueldo.
Para que pague 25, el autónomo.
Sí, esto no es como los ayuntamientos.
Para que pague
aquí
el autónomo.
Se paga puntual.
Sí, bueno, recogida las quejas, la semana que viene hablamos, ¿no? Pues no estamos. La siguiente nos ponemos. A ver. Bueno, feliz Navidad. Bueno,
feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Un abrazo
a todos.
Familia, mañana a las 7, Dios mediante, y si el viento me lo permite, estaremos por aquí. José Reyes frente de todo y Diego Calvo frente al micrófono. Hasta mañana.